Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Abrimos ya la última parte de tiempo de juego de este sábado. Sábado en el que el Sevilla cierra una mala semana con dos empates que vamos a ver si no le aleja de la lucha por el título tras empatar esta tarde. El lunes lo hizo en Mendizorroza. Hoy ha empatado con el Leganés en el Ramón Sánchez Pizjuán, en Nervión. El Barça juega mañana a las 4 de la tarde en Riazor y el Madrid recibe al Betis para cerrar un domingo que comienza con el derbi vasco en Anoeta. Ha llamado la atención, y lo dicho, por Zinedine Zidane en la rueda de prensa previa al Real Madrid-Betis de mañana. Mensaje curioso que se presta a diferentes interpretaciones y que vamos a analizar. La conclusión principal es que el Real Madrid molesta.
¿Piensa usted que al Madrid se le juzga de manera diferente, una manera más negativa?
No lo sé, la verdad es que Madrid es el Madrid, es único. Y cada vez que pasa algo aquí es, bueno, porque es el Madrid. Pero nosotros sabemos esto y tenemos que hacer con estas cosas, que nosotros molestamos... Pero esto no va a cambiar, ¿sabes?
Nosotros molestamos, dice Zidane, por el Real Madrid. ¿A quién y por qué? Bueno, pues seguro que los expertos hoy tienen ganas de analizar lo que ha dicho el técnico francés del Real Madrid. Madrid, que mañana no contará ni con Pepe ni con Bale, que cumple el segundo partido de sanción tras su expulsión en el Bernabéu en el partido contra Las Palmas, ya saben, por aquel empujón a Jonathan Viera. El Barça, que mañana juega en Riazor sin Neymar, y después de estar levitando, tiene que estar cambiando ahora mismo el chip. Tiene que ponerse en modo liga para jugar en el estadio del Depor, un Depor que está demasiado cerca de la zona de descenso, aunque los resultados de hoy pues le han producido cierto alivio. A Luis Enrique se le ha preguntado hoy por lo que se ha publicado en la prensa, por lo que se ha visto en las teles y por lo que se ha oído en las radios después de la remontada, de la increíble remontada ante el Paris Saint-Germain. Y además también se le ha preguntado por la actuación del árbitro en el partido contra los franceses el pasado miércoles.
No sé lo que habéis dicho porque, repito... Ya lo sabéis, ni para bien ni para mal. No creerás que miro solo cuando ganamos. No miro nunca, no me interesa, la verdad. No es ese mi trabajo.
Hablando con muchos aficionados, nos dicen que quieren que te quedes. ¿Tú has notado también eso por la calle?
No he salido de casa, he estado en mi casa, o sea que no he tenido contacto con el aficionado.
¿Entiendes que sea de la actuación arbitral o crees que es para desmerecer la remontada del Barça? Gracias.
Pasa palabra.
Pues ahí ha quedado las declaraciones de Luis Enrique, que nunca pasa desapercibido. Eso sí, hay que alabar la coherencia que ha tenido a la hora de hablar de los árbitros. En este caso pasa palabra, pero cuando el Barça ha sido perjudicado por las actuaciones arbitrales, también ha pasado palabra. Es uno de los pocos que ha mantenido una línea coherente a la hora de hablar de la actuación de los árbitros. Por cierto, en las redes sociales se ha producido un movimiento que exige, o que quiere exigir a la UEFA, la repetición del partido ante el Paris Saint-Germain por los agravios sufridos por el Paris Saint-Germain. Es un movimiento que ha surgido esta tarde. Gato, no te rías porque es verdad. Y creo que ya tiene miles y miles de firmas recogidas.
Es que te digo, no se lo cree.
Tribunero.
Pero es un aficionado español, además, ¿no? ¿No? Alberto, tú que estás al tanto de la...
Pero es un aficionado español del Real Madrid, para más señas. Y hace un ratito he mirado por última vez y ya había recogido cerca de 8.500 firmas.
Para que se repita el partido. Y creo que en la argumentación que da, explica 13 jugadas en las que supuestamente el Barça salió favorecido ante el Paris Saint-Germain.
Con su correspondiente vídeo ilustrativo.
O sea, que se lo ha currado, ¿no?
Sí, señor.
Vale, y se trata de mandar esto a la UEFA y que la UEFA ahora mande repetir el partido.
Por lo menos está documentado.
Sí.
Ahora, no va a valer para nada, pero...
No, hombre, y tanto que no. Joder, imagínate si se sacara ahora... todos los agravios que ha habido en la historia del fútbol, ¿eh?
Pero lo llamativo es que no lo ha hecho un seguidor del PSG.
Sí, pero bueno, ayer ya lo hablamos. Se han quejado más amargamente muchos seguidores del Real Madrid que los del Paris Saint-Germain.
Bueno, en París ya están moviendo cosas.
Sí, sí, en las últimas horas sí.
Les cuesta, Unai, pero mueven.
A Unai también, al catedrático, después del partido yo creo que estaba tan conmocionado que no se le vino a la cabeza el protestar por la actuación arbitral, pero hoy ya ha dicho que el Paris Saint-Germain en Europa... requiere un poquito más de seriedad.
A lo largo de la historia del fútbol español ya ha habido varios aficionados que han promovido cosas que efectivamente luego no pasaron nada. Algunos argumentando posibles errores arbitrales que hayan afectado resultados en la quiniela. incluso presentando demandas en los juzgados, claro, no han prosperado, ¿no? Pero hay que decir que no es la primera vez que suceden estas cosas.
Claro, pero ahí lo de las quinielas es más entendible, ¿no?
Sí. Bueno.
Porque a lo mejor has dejado de ganar por un error arbitral no sé cuánto dinero.
Claro, en un momento puedes hacerlo en una apuesta para cualquier casa de apuestas. Es decir, las posibles decisiones del árbitro equivocadas influyen en el resultado, evidentemente.
El último partido se ha jugado en los Cármenes de Granada, ha ganado el Atlético de Madrid 0-1 gracias a un gol de Antoine Griezmann a 6 minutos del final. El Granada, que ha terminado con 10, ha sido expulsado Guacaso en el descuento por doble tarjeta amarilla. El Atleti se amarra al cuarto puesto, suma 52 puntos ahora mismo, tiene 4 más que la Real, que juega mañana contra el Atlético a las 12, y está a 5 del Sevilla, que curiosamente va a ser el próximo visitante del estadio Vicente Calderón. Aunque eso sí, antes el Atlético de Madrid y el Sevilla tienen que jugar contra el Leverkusen y el Leicester. Y el Granada abre la zona de descenso, tiene 19 puntos, está a 5 del Deport, con un partido menos para los gallegos, el que jugarán mañana contra el Barça. Vamos al estadio de los Cármenes, ahí está con protagonista Antoñito Ruiz. Hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches desde la zona mixta del Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada, donde yo creo que el Atlético de Madrid ha conseguido una victoria muy, muy importante. Venía de empatar el Sevilla, podía recortar la distancia, lo ha hecho con un triunfo que yo he calibrado y lo hemos comentado en tiempo de juego, una victoria inteligente, que ha controlado, ha gobernado, no ha aprovechado todas las que ha tenido, pero Griezmann ha vuelto a marcar y ha habido un cambio en la segunda parte que yo creo que ha sido muy importante en el devenir del partido, cuando ha entrado Jiménez para blindar esa zona de medio campo y lanzar adelante a Coque y a Saúl. Estoy con Jiménez, no sé, que me imagino que se valora esta victoria de manera muy especial, ¿eh?
Sí, la verdad que como decís, fue una victoria muy importante para nosotros. Era fundamental ganar hoy. Seguimos en nuestra lucha por el objetivo y bueno, trataremos de conseguirlo.
Joseba, aquí tienes al crack, al uruguayo.
Hola José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Ha salido bien al final la cosa, ¿eh? Ha costado, pero ha salido bien.
Bueno, gracias a Dios.
Sí, sí, tanto, porque ha sido un partido muy igualado, ¿eh? El Granada es un equipo que a pesar de estar ahí abajo tiene mucha vida todavía, ¿eh?
Sí, la verdad que yo creo que al Atlético de Madrid todos los equipos le juegan diferente. Le juegan a tratar de dejar la vida y ganar. Y nosotros tratamos de hacer nuestro juego, defendernos bien. Y bueno, tratar de aprovechar las ocasiones. Creo que hoy se dio un partido que bueno, fue una justa victoria para nosotros.
Y sobre todo ha sido una segunda parte de mucha ida y vuelta, ¿no? Ha sido de un lado a otro constantemente.
Sí, sí, bueno, al empezar el segundo tiempo fue cuando más se notó eso. En el cambio mío, el técnico me pidió que entrara en el medio y le diera un poco de contención al equipo. Y bueno, traté de hacer eso de la mejor manera posible. Bueno, contento. Por los minutos sumados y contento por la victoria del equipo.
Ahora te comentará Antoñito en el viaje que tu cambio, quiero decir, ha sido bastante criticado por quitar a un jugador ofensivo por uno de defensivo, pero al final los ha salido bien. Precisamente te iba a preguntar por lo que te ha dicho el Cholo, que ha sido eso, ¿no? Aguantar un poquito más en el centro.
Sí, yo creo que bueno, con la entrada mía eso hace que los laterales se suelten mucho más al ataque, porque yo no soy de ir arriba, entonces ayudo a los centrales. Y bueno, como quien dice, si ellos se quedan con dos arriba, quedamos 3-2 y le damos la libertad de todos los jugadores ofensivos más los laterales. Y que bueno, yo creo que el míster buscó eso y buscó que bueno, defendiéramos bien a la hora de bueno, cuando ellos nos atacaban, y que no se torne un partido tanto de ida y vuelta.
¿Tú de mayor qué quieres ser? ¿Defensa central o medio centro?
Jugar donde sea.
Eso no vale, que tú eres canchero, venga.
Voy a cualquier guerra con este tío, ¿eh?
Me gusta mucho jugar de medio centro, me gusta, estoy aprendiendo día a día. Los consejos que me dio el Cholo en su momento cuando jugué allá contra Eibar, trato de ponerlo en cada entrenamiento, porque bueno, yo sé que en cualquier momento me puede tocar ahí, como hoy. Y bueno, hay que estar preparado. Creo que hoy ha salido bien. Y bueno, agradecerle por la confianza.
Griezmann es el máximo goleador de cabeza de la liga. ¿Cómo se explica eso, siendo un canijo como es?
Porque yo no estoy delantero. No, la verdad
¿capa
que...
¿capa qué?
No, la verdad que bueno, Antoine es un jugador que domina tanto el juego aéreo como, bueno, por abajo. Es increíble y la verdad que pone contento porque bueno, vemos lo que trabaja día a día y lo que aspira a hacer cuando dentro de nada.
La próxima semana no tenéis mucho que hacer, ¿no? El miércoles un partido de Champions y el fin de semana con el Sevilla, casi
sí,
nada, ¿no?
Sí, la verdad es, bueno, ahora a descansar, a preparar lo que es el partido de Leverkusen, sabemos lo que es la Champions y sabemos lo que es la eliminatoria y lo importante que es para nosotros, así que bueno, a pensar en ese partido y a tratar de prepararlo de la mejor manera posible.
José María, un abrazo, gracias, ¿eh?
Que pase bien.
Igual, gracias. Ocho, gracias. Para mí ha sido un hombre importante en la victoria. También en Griezmann, obviamente, Joseba, que ha hecho el gol que al final materializa esos 3 puntos. Y, bueno, y también Simeone, porque ha acertado con los cambios, de lleno, bajo mi punto de vista, no sé qué dirán luego los opinadores, pero bajo mi punto de vista ha acertado y realmente no sé qué tiene que hacer este hombre para ganarse el crédito innegociable, ¿no? Es tremendo, porque yo he oído cosas...
Lo dices por Petón, básicamente.
No,
claro.
lo digo por los que cuando hace un movimiento de este tipo, que te ha explicado Jiménez perfectamente...
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? No me ha gustado que lo haya explicado tan claro.
Te lo ha dejado claro, porque qué sentido tenía el cambio, ¿eh? Lanzar al equipo y no dejarlo desguarnecido para una contra que pudiera hacer daño. Bueno, yo creo que una victoria que tiene un valor muy especial. Joseba, pues yo he hablado con los jugadores esta mañana en el hotel antes de que el Sevilla empatara y tenía muy claro que hoy sí o sí, porque no valía otra cosa.
Pues el Sevilla va a ser el próximo rival del Atlético de Madrid en la Liga. En la Champions sabemos que el miércoles tiene un partido fundamental, se juega ni más ni menos que el pase a los cuartos de final. 2-4, eso sí, ganó en Alemania, está muy bien encarrilada, pero después de lo que ha pasado esta semana, más vale no confiarse. Antonito, buen viaje, gracias.
Nos volvemos ya a la capital de España. Un abrazo,
bien,
chao.
Venga, chao. Está en Los Cármenes también Jorge de la Chica. Hola, Jorge.
Un saludo, muy buenas noches.
Allí todo lo contrario, ¿no? Imagino que ha sido un parón. Bueno, porque el Granada en casa, cuando juega en casa, es un equipo muy brioso, ¿eh? Que todavía tiene mucha vida.
Sí, de hecho, hoy ha sido, si no me falla la memoria, el primer partido que se pierde en casa con Lucas Alcaraz y se ha rozado el empate. Incluso en determinados momentos la posibilidad de la victoria ha sido un partido con oportunidades para los dos equipos, que finalmente lo ha decidido ese gol en solitario de Griezmann, y en el que también hay que apuntarlo. Ochoa ha realizado sobre todo en el segundo tiempo una serie de paradas providenciales. Buena imagen del Granada, no tanto del Atlético de Madrid, y al término del encuentro en esta misma sala de prensa donde estamos ahora, tanto Lucas como Simeone han hablado del colegiado Hernández Hernández.
Pienso que como mínimo merecían un empate, pero ellos han aprovechado su ocasión y a partir de ahí no nos han dejado jugar, no nos han permitido que... Creo que el árbitro ha parado el partido de forma innecesaria, en el descuento no se ha jugado ni 30 segundos, casi siempre íbamos ganando, son 5 minutos de descuento y eran 3, total, a partir del gol no había partido ya.
El paso del otro día le gané igual, a partir del gol no hay partido.
Un partido peleado, posiblemente con algunas situaciones claras en el primer tiempo, algún offside que posiblemente en línea cobró que no era, pero bueno, así se continúa el segundo tiempo y la contundencia de Griezmann una vez más nos deja en un lugar muy bueno.
Las valoraciones de los dos entrenadores que, mira, han puesto su mirada, su objetivo en el árbitro en este caso. Jorge, no quiero ser repipi, pero es el segundo partido que pierde con Lucas el Granada.
Bueno, uno que se nos había olvidado. Por eso he dicho, sí, estaba tirando de la memoria.
Es que perdió contra la Real, por eso te lo digo.
Ah, bueno, entonces por eso te lo sabes. Pero de todas maneras, hay una pregunta que si es para los expertos de fútbol, ¿qué diferencia enorme la de este Granada cuando juega en casa, que da la cara incluso ante un Atlético de Madrid, y cuando juega fuera, que absolutamente desconocido?
Es verdad, es verdad. Le toca seguir remando y mucho al Granada para mantenerse en la primera división. Jorge, un abrazo, gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta la próxima.
Hasta ahora.
¿Qué datos nos dejaste de partido, Pedrito? ¿Datos destacables?
Pues mira, Los Cármenes es el estadio donde el Atlético Madrid, Gato, ha jugado más partidos en primera división y nunca ha perdido.
Anda.
Son 6 partidos ya.
No vale eso, ¿no?
Ha ganado 4 y ha empatado 2. De hecho, es que el Granada no gana al Atlético Madrid desde el año 1975. Porque el Granada, en estos años que ha estado en primera división, subió en 2011, pues ha ganado a todos, al Barça, al Madrid. No sé qué. Pero le quedan el Atlético Madrid y el Valencia. El Atlético Madrid, eso, desde el año 75. Hoy cumplía Godín 300 partidos, es el primer uruguayo que llega a esa cifra. Hablabas de los goles de Griezmann de cabeza. De los 96 que ha marcado en primera, 20 de cabeza. En esta liga, 3. Y los que más goles han marcado de cabeza son Sergio Ramos y Julián.
Sí, que ahí el que he patinado he sido yo, ¿no?
Sí. Vale. Y luego hay un dato súper curioso de los dos.
Pero me ha quedado muy bien para preguntárselo a Jiménez.
Sí, no, guay. Hombre, Griezmann marca goles de cabeza, ¿eh?
Sí, mucho.
De hecho, fíjate, de los 96 que ha marcado primera, 20.
El que ha marcado hoy está muy bien marcado, muy bien rematado, ¿eh?
Sí. Ahí mira, hay un dato curioso de los dos entrenadores. El Atlético de Simeone deja su puerta a cero en 107 partidos de liga. Y los equipos de Alcaraz no han marcado en 104 partidos de primera división. Es decir, el Atlético de Madrid y Simeone, con la facilidad que tiene para dejar su puerta a cero y lo que le cuesta marcar a los equipos de Alcaraz, pues el resultado lógico era 0-1.
Repasamos los datos de los otros 3 partidos de hoy. Empezando por el Pizjuán, donde se ha jugado el Sevilla 1, Leganés 1. Gabriel Pires ha tardado solo 2 minutos en adelantar a los pepineros, que en los primeros minutos han gozado además de bastantes ocasiones y de buenas ocasiones ante un Sevilla que no se ha metido hoy en el partido. Jovetic ha empatado a 2 del descanso. En la segunda se ha mantenido la misma tónica y las ocasiones más claras han sido para el equipo de Asier Garitano. El Sevilla suma 57 puntos, está ahora mismo a 3 del Barça y a 2 del Madrid. Ya saben, el Barça con un partido menos, el de mañana, y el Madrid con 2 menos. Y el Lega se queda con 25, es decir, 6 por encima del descenso. Sampaoli cree que su equipo ha sido muy sincero, como siempre. Ha perdido la relación con el fútbol y Garitano ha ensalzado la superioridad del Leganés hoy.
No, yo creo que la causa es que hemos perdido vuelo futbolístico y eso nos impide generar situaciones contra equipos que ya se plantan a jugar diferente. Y bueno, la solución creo que tiene que ver con seguir trabajando, relacionándonos con el juego. El equipo hoy está muy acelerado, muy ansioso, pero hacernos también responsable de que con este rendimiento no va a costar mucho pasar en Champions, porque evidentemente son compromisos mayores y con rivales que no te van a permitir este error.
El equipo ha competido bien, ha estado más cerca de ganar, lo ha dado todo, un punto, pues bueno, seguimos remando. Yo he visto un Sevilla que quería y no podía, porque el rival hoy ha sido mejor, en este caso. Más.
Datos, Pedrito, del Sevilla 1, Leganés 1.
El Leganés es el rival número 52 del Sevilla en Primera División en el Sánchez Pizjuán y ha tardado solamente 2 minutos en marcar su primer gol en Primera en el campo del Sevilla, Gabriel de Tacón, a los 2 minutitos. Es que el Sevilla tiene problemas y es muy generoso con los equipos que juegan su primer partido de Primera en el Sánchez Pizjuán. De hecho, no gana ninguno desde 1995, cuando ganó al Mérida 3-0. Con ese puntito, el Leganés se aleja 6 puntos por encima de la zona de descenso, que está muy bien. Y el Sevilla va a llegar a Inglaterra a jugar contra el Leicester el martes con la mejor racha de Sampaoli. 8 partidos sin perder, 5 victorias, 3 empates. Cierto que los dos últimos empates contra el Alavés y contra el Leganés le alejan de la cabeza de la clasificación.
En la Rosaleda se ha jugado el Málaga 1 a la vez 2. No ha sido satisfactorio, al menos en cuanto al resultado, el debut de Michel en el banquillo del Málaga. A 6 desde el descanso, Fedal ha adelantado a los vitorianos. Juancar empatado en el 26 de la segunda. Un minuto más tarde, Fedal expulsado por doble amarilla. Y después de muchos minutos de agobio del Málaga, con muchas ocasiones desbaratadas por Pacheco, que ha estado una vez más excepcional, Edgar en el descuento ha aprovechado un grave error de Martín de Michelis para llevar los 3 puntos a Mendizorroza. El Málaga se queda con 26, 7 por encima del descenso, y el Alavés suma 37. Michel ha calificado como cruel la derrota de su equipo y Pellegrino ha ensalzado el oficio del Alavés.
Hemos hecho todo para ganar y todo para perder. Ha sido una derrota dura, cruel. Si estuviese aquí todo el año sería desmoralizante, pero acabo de llegar y desde luego ni siquiera me voy a mover del camino y de la idea y de la línea que hemos marcado, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Yo creo que el equipo tiene esas posibilidades y hay que seguir.
Había un partido hasta la expulsión de Fedal y después hubo otro, ¿no? Sobre todo después de la expulsión, el equipo ha tenido oficio para manejar ciertas situaciones, para defender los envites del rival. Sobre todo me ha gustado que el equipo ha tenido confianza para ir a buscar, para salir con nuestros hombres. Y bueno, y hemos tenido esa efectividad. Por momentos hemos sufrido, es verdad, y el rival nos ha dominado, pero hemos tirado de mucha fuerza, mucha confianza. Eso nos ha otorgado el premio, ¿no?
Dale, Pedrito.
Pues ha debutado Michel con derrota en el Málaga, lo mismo que hizo cuando debutó con el Getafe y con el Sevilla. O sea, sus tres equipos en Primera División han empezado perdiendo y la derrota de hoy es la número 50 como entrenador en Primera División en 118 partidos. El Málaga con Juante en 16 partidos de Liga consiguió 5 victorias, 6 empates, 5 derrotas, y sin Juante en 11 lleva una victoria, 2 empates y 8 derrotas. Así es que el despido, como en otros casos en esta Liga, no ha servido para nada, incluso a peor al equipo. Fedal, gol y expulsión. Es el segundo jugador que ha sido expulsado 2 veces en esta liga después de Sergi Gómez, central del Celta. Y fíjate tú que el Alavés con 37 puntos suma más puntos que los otros dos recién ascendidos. El Leganés 25 y el Osasuna entre los dos suman 35 puntos. Y el Alavés está con 37 para darle valor a lo que está consiguiendo el equipo vitoriano.
Y en Mestalla mediodía se ha jugado el Valencia 1 Sporting 1. Todo lo más destacable ha sucedido en la segunda mitad. Cuellar ha parado un penalti a Parejo en el 10. Chop marcaba 5 minutos después el 0-1 y Munir ha empatado en el 40. El Valencia suma 30 puntos, el Sporting 18, está a 6 de la permanencia. Boro quiere que el valencianismo tenga los pies en el suelo y Rubi promete seguir dando guerra hasta el final.
Por lo que es complicado es que un equipo que durante muchos partidos no ha estado bien, de repente ahora se lance y empieza a ganar todos los partidos y pelee por objetivos de Champions. La realidad es la que es. Y todo el mundo tenemos ilusión de quedar lo más arriba posible y de ganar los máximos partidos. Nos da para lo que nos da, por las circunstancias que sean. No tengo un medidor de actitud. Tenemos que dar la cara.
Sabemos que el resultado pues puede ser hasta justo, ¿no? Porque Valencia también ha tenido sus opciones y tal, pero yo creo que el partido que hemos hecho fuera de casa y poniéndote por delante es un partido que te tienes que llevar. No queda otra que seguir empujando, ver que los jugadores están vivos, que los jugadores están trabajando fuerte y que quieren salir de ahí abajo, y seguiremos dando guerra.
Dale, Pedrito.
Pues al Sporting le vendría bien jugar más a menudo en Mestalla. Solamente puede jugar una vez en cada liga, pero podía jugar más, porque solamente ha perdido uno de sus 7 últimos partidos en campo del Valencia. Mejor promedio, por ejemplo, del Sporting en el Molinón. Entrenadores del Sporting, pues mira, consiguió el Sporting 12 puntos en 18 partidos con Abelardo, y con Rubí 6 en 9, es decir, lleva la misma media de puntos con Rubí que con Abelardo, y necesita un poquito más para salir de la zona de descenso. Ha parado Cuéllar un penalti a Parejo, 2 jornadas seguidas parando penalti, los dos cometidos por Vesga, el otro día fue en Recholac y hoy ha sido a Parejo, y llevamos 91 penaltis en esta liga y se han parado ya 21, parado, aparte de los que se han lanzado fuera o a los postes. 21 son muchos penaltis, ya se han parado de hecho más penaltis que en la última liga completa. Y los equipos con más penaltis en contra, los recuerdo, son Sporting, Celta y Las Palmas con 9.
Las 11:51, hora menos en Canarias. Aquí está Juan Gato, hola Gato.
Buenas noches otra vez.
Está Tomás Guas en Barcelona, hola Tomás.
¿Qué tal, Chato?
Y Siro López, hola Siro.
Ave María Purísima.
¿Habéis firmado el documento este del aficionado pidiendo no, la repetición del Barça?
No, escúchame, ha hecho Siro. No solo lo he firmado, sino que lo he propuesto.
Claro. Yo. Ah, eres el ideólogo.
Claro, el ideólogo inductor. Del tema, claro, el inductor, efectivamente.
Qué poca vergüenza.
Yo firmé otra, que no sé cómo está ahora. Pero el año pasado yo firmé una que pedía que se le quitara al Madrid las 5 primeras Copas de Europa.
Sí.
Porque en aras del deporte y la democracia.
Hombre, podías haber hecho una para quitarle la última.
No, eso se promulgó, una cosa que se llama justicia deportiva, e incluso la sexta, que no se reconociera tampoco como tal. Aquello me pareció que era una cosa equilibrada y justa. No sé en qué ha quedado, porque hizo en momentos un ruido ahí, La Vanguardia publicó y demás, yo recuerdo perfectamente eso, pero en fin, 5 Copas de Europa, yo le quitaría al Madrid a 11.
A igualar.
Sí, yo, bueno, porque decir, ha de repetir un partido de fútbol, no tiene mayor importancia. Si lo repiten, será peor.
Pues también tienes razón.
Pues, ¿para qué vamos a perder?
Mira, voy a retirar la propuesta.
Quítalo, hombre, quítalo. Ponte con la mía. Vale. Fuera Copas de Europa.
¿Para qué vale? Vale, en total. Entonces,
fuera.
Una copa con las orejas grandes, que no vale para nada. Vamos a hablar del Atleti. Luego hablaremos del Madrid. El Atleti. Cuidado.
Cuidado. Cuidado. Cuidado. Un día que iba con el Atleti, casi me da un disgusto.
¿Ah, sí?
Joder. Sí, hombre, estaba pensando también en el Deportivo La Coruña, que era importante para el deporte que hoy ganara el Atleti. Y la verdad es que me habéis hecho sufrir hasta el final, sí. Gatito. O
sea, bueno, es que era una final, ese partido era clave. Y si el Atlético de Madrid, fíjate que el otro día dijo, hubo ahí una especie de no sé, de buen rollo entre Sampaoli y el Cholo decía que veía al Sevilla candidato a ganar la Liga, y Sampaoli decía que no había que descartar al Atlético de esa lucha. Bueno, y fíjate tú por dónde en qué situación está ahora mismo. Es decir, el partido del sábado con el Sevilla en el Calderón, pues es un partido que va a decir muy mucho de lo que va a ser la definitiva lucha por la Champions. Y luego el partido pues ha tenido un poco de todo. El cambio de Jiménez, la verdad es que lo ha explicado de maravilla, porque a todos, yo creo, a todos los rojinegros, a la inmensa mayoría, les ha sorprendido el cambio del Cholo. No sabía muy bien a qué obedecía, cuando lo que necesitas es más ataque, y sin embargo, él ha buscado esa contención para liberar los laterales, como ha dicho, para llegar mejor. Bueno, y está el francesito, que está bien, al nivel que tiene que estar. Y en una semana además en la que...
Pero miau, déjate de rollos.
No, estáis
para los perros.
Ya no aguantas más.
No, hombre, escúchame, que adórnalo como quieras, pero estáis para los perros. O sea, es que hoy no habéis perdido el partido pues de puñetero. Porque
estamos haciendo lo mismo que el Madrid.
Ah, bueno, bien. Sí, con la diferencia de que uno está segundo, con un partido menos.
Oye, por cierto, ahora todo el mundo hace lo mismo que el Madrid. El Atlético hace lo mismo que el Madrid. El Barça para remontar la Liga hace lo mismo que el Madrid.
No lo hace lo mismo. El Madrid... Es un poco...
Cuidado al matiz, ojo al matiz. ¿Cuál es la diferencia?
No, hombre, que
vas a decir que nos roba, ¿no? Ahora.
Bueno, no sé, decirme remontadas en las que el Madrid, porque el otro día me decía Pedrito que las remontadas eran porque no le habían pitado faltas a Camacho y a no sé quién más, porque habían hecho faltas y no habían pitado. Claro, si ahora comparamos una falta con un penalti, con otro penalti, con tres expulsiones que tenían que haber hecho, tal, bueno, pues nada, pues pa'lante, pa'lante.
¿Quieres que te enseñe algún partido como contra el Rijeka, por ejemplo?
Dime qué pasó con el Rijeka. ¿Me vas a sacar lo del sordomudo?
No.
La tarjeta que le sacaron por hablar a
No, es que el sordomudo también hablaba, aunque...
No, que conste.
No me extraña que hagas esas...
Siro, que nos puso mal al sordomudo.
Tú lo viste, ¿no?
Hablar. No, emitía sonidos, o sea, también le podía hacer gestos al árbitro.
Por eso tu iniciativa con lo de Hazte Oír, ¿no?
¿Sabes cómo?
Además
ahí no hubo remontada. O sea, el día de Rijeka no hubo remontada.
¿A que no sabéis cómo se llamaba el sordomudo?
No puedo.
Desnica.
Desnica.
Imagino que sea desnicha.
Pero no hubo remontada ese día.
No, fue 3-0 como una casa y se acabó.
¿Cómo que hubo remontada?
Si venía de perder 3-1 el Madrid allí en
Yucatán. ¿Y meter 2-0 es una remontada?
No, ganó 3-0.
Yo remontadas hablo Anderlecht, hablo Borussia.
Comparable, evidentemente, con la del Barcelona.
No, vamos.
Pero es una remontada, ¿o no?
Lo del Barcelona del otro día...
¿Has visto imágenes del Madrid Derby County?
¿Eh?
¿Has visto imágenes del Madrid Derby County?
Yo estuve en el partido.
¿Y?
Otro. En el partido.
Otro.
Dime.
Otro. Pero vamos, que, por ejemplo, en esa eliminatoria...
Escúchame, que no me digas otro, que me digas jugadas...
Pero vamos a ver, que te estoy diciendo que la mayoría de esas remontadas...
Sí.
Si hay un árbitro neutral, no se produce.
Claro.
No se producen, sin más.
Siro, al margen de bufandas... Bueno, luego hablamos del Madrid, estamos hablando del Atleti.
A ver, del Atleti.
Una remontada se explica porque el equipo se desorbita, como lo hizo Barcelona...
Sí.
Porque tiene suerte, la suerte que tuvo la Florecía la tuvo el Barcelona, y porque el árbitro
no, para acabar en casa. Porque el rival está muy flojo, o se giña como el otro día,
pero
el árbitro pues colabora
todo su eso,
y
saldrá todo con eso, del equipo local. Todo eso y además. O sea, y además, yo lo que no he visto en ninguna remontada, me pongáis la película que me queráis poner, o sea, lo que no he visto es que un árbitro pite un penalti que no es en el minuto 93, que... No pite otro en el minuto 84, que es un posible 3-2 y expulsión de un jugador. Ya no hablo de que el señor Gerard Piqué no tenía que haber acabado el partido porque hay una cartulina amarilla que además no le enseña y se la enseña a Cavani. Sí. Pero ya eso lo obvio. No obvio también que el señor Neymar no tenía que haber llegado a donde llegó porque le hace una entrada por detrás dentro del área, una apartada sin balón en juego, que es roja directa. Entonces, o sea, es que ya no hablo de eso.
Sergio Ramón ha
escúchame, si eso lo podemos hablar, otro día lo hablamos. Escúchame, otro día lo hablamos. Lo que estamos hablando es lo del miércoles. Y lo del miércoles, os lo pongáis como os pongáis. Y ya sé que después Manolo Lama dice que no, que yo soy el cavernario. Aquí, el cavernario, el objetivo es el que va contra el Madrid. Y el que va a favor del Barça. Que es parece que políticamente lo que hay que decir.
Pero olvídate del Madrid y Barça. El otro día favoreció la lucha del Barcelona. Sí, cuando favorezca el Madrid lo diremos.
Pero oye, yo te digo.
De todas formas, nosotros estamos hablando del Granada 0 Atlético
Madrid. Yo sí, pero es que me enciende.
Ya te veo. Ya.
Oye,
ahora Ozada. Del
Twitter. Primero recordar, Joseba, que como todos los sábados hoy recogemos
ahí está el otro, que faltaba,
los mensajes en @tjcope y en el WhatsApp del partidazo 607-230010 y hay que decir que está levantando una enorme polvareda la iniciativa del aficionado madridista. Hay que decir, Joseba, que en el ratito desde que ha empezado el programa, la media hora que llevamos, ha crecido hasta las 17.000 las firmas y empezábamos con 8.000, o sea que la cosa va para adelante.
O sea, empezábamos, es cosa nuestra entonces, ¿no?
Bueno, algo habremos ayudado.
El impulso de Sino, claro.
Perdón que pensaba que era foto, perdóname.
Alberto, ahora.
Era Alberto, perdóname.
Es un antimadridista recalcitrante, no te preocupes.
No, perdóname, Sino. Alberto, que es que pensé que eras foto, que era el único que me faltaba en el día de hoy. Nada, redondear la noche.
Y hay muchos aficionados culés que nos están escribiendo. Joseba, dice un oyente, que este aficionado del Madrid no tiene vergüenza, podría haberlo hecho con los robos de Lisboa y de Milano, con los 21 puntos que ha robado esta liga el Real Madrid. Dice otro culé que la séptima del Madrid también fue un atraco. Mijatovic estaban fuera de juego aunque las imágenes hayan sido secuestradas.
Mira que yo se lo he preguntado veces, Mira que se lo he preguntado veces, Y siempre dice que no.
Oye, que las imágenes han sido secuestradas es extraordinario.
Otra oyente dice que este aficionado debe tener mucha envidia, tiempo libre y sobre todo mucha barcelonitis para pedir algo así. Y en cambio dice Antonio que la idea es magnífica, sería lo más justo que se restañase el daño que ha sufrido el PSG. Y por último, sobre la victoria del Atlético de Madrid en Granada, dice Rafa, que es aficionado rojiblanco, que se nos llena la boca de hablar de las virtudes del sanpaolismo. mismo y de las calamidades del Atleti del Cholo este año, y ya estamos a solo 5 puntos y el domingo lo recibimos en el Calderón.
Cuidado, Tomás, que a las 12:30 vienen los de la Dolorosa.
Sí, no, pero
hoy van a estar. Espera, dame un minutito. Sí.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y desolucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en COPE.es.
Atención, mensaje para hombres que han perdido su deseo sexual. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor, que aumenta tu libido y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Quiere un todoterreno? ¿O un coche de lujo? ¿O un familiar? ¿O utilitario casi nuevo y a un precio que le asombrará? En Yamóvil tenemos la mayor colección a la vista que pueda encontrar, con garantía y las mejores facilidades de pago sin salir de Madrid. Yamóvil, los auténticos seminuevos, no verán nada igual. Yamóvil.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados, expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo, expertos en derecho bancario. Consulte gratis 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales celebra las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales. 91-522-6234, porque para comer bien y a bondo,
¡Casa Parrondo!
¿Quieres un Suzuki Vitara diésel? ¿Y lo quieres por un precio que jamás imaginarías? Ahorra hasta 5.200 euros en la compra de un Vitara diésel y llévate todo y más por muchísimo menos. Oferta válida para los vehículos matriculados en los concesionarios de la Comunidad de Madrid hasta el 31 de marzo. Parece fácil, pero porque es Suzuki.
Red de concesionarios de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 2, pero al menos en Canarias, hay un ejercicio muy interesante, que es el de ponerse en un punto de vista neutral para ver desde fuera todo lo que está, se está generando en los últimos días acerca del fútbol.
Tú tienes mucha queta. Porque no le toca nada a la Real. El día que le toca a la Real ya veremos si estás neutral.
A la Real le toca y a favor y en contra. Y
como gente. No,
ahora, estamos acostumbrados a que nos roben también, con lo cual ya el callo está hecho. Lo que pasa es que cuando, claro, cuando te pasa a ti y estás acostumbrado a todo lo contrario, pues entonces es cuando dices, ostras tú, que esto es duro. Pero bueno, si el callo está hecho. Porque ahora estaba ya Pedrito sacando aquí rollos del partido de ida del Derby County. Otro oyente estaba diciendo,
no, Alberto, no sé qué. Oyente, que antes no me habéis dejado acabar. Sí. Esa eliminatoria del Madrid con el Derby County favoreció al árbitro a Madrid en el Bernabéu. Pero claro, ¿qué? El árbitro que le tocó...
Estamos hablando de...
Año 75.
¿Cuántos penaltis a favor 75? De Pito?
Hace 50 años casi, sí. ¿No?
¿Cuántos penaltis a favor de Pito?
No, 40 y
Pedrito.
Sí, casi.
Habrá escrito aquello, ¿no?
Que es que el partido de ida, pues el Madrid fue muy perjudicado también.
Ah, o sea que... Bien. Pero de todos modos, a pesar de ser perjudicado, ¿cuántos penaltis a favor le pito al Madrid en ese partido de vuelta?
Pues no me acuerdo.
Ah, bien.
No me acuerdo.
Vale, vamos. Siguiente pregunta.
Bueno, señoría. No vamos a darle.
Pero da igual, si quieres te recuerdo que en una remontada al Inter le pitaron dos.
Ya, sí. Vale.
Al Madrid.
Vale. Bueno, para terminar con el Atleti, porque no te van a dejar de decir nada más, Gato. No. Yo creo que el Atleti, cada vez tiene más claro que hay un Atleti modo Liga y un nuevo modo Champions, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que si el modo Liga, que es tan irregular como se está viendo, le permite, pues mira, tener que llegarse a jugar casi a tercera plaza en el partido de Calderón, pues oye.
No, es que se puede luchar. No, pero escúchame, Juan, que yo hoy lo estaba viendo y el problema del Atleti es que no pueda estar jugándose la tercera plaza, es que puede estarse jugando la cuarta plaza, como siga así. O sea, es que a mí lo de hoy, a ver, entre comillas, me preocupa. O sea, me preocupa porque me parece que el Atleti no está para sufrir por luchar por la cuarta plaza. Y es que si hoy llega a empatar,
bueno, tío, una cosa, oye,
es que mañana la Real Sociedad es que puede estar
Granada,
por delante.
Granada le ha echado unos bemoles de cuidado.
Ya, pero escúchame, pero
Granada juega bien en casa, es como estaba diciendo. Sí,
a ver si los,
es difícil de ganar en casa.
Ya, pero es penúltimo en la clasificación. Sí, y a ver, claro, si cuando nos interesa hablamos de presupuestos y cuando no nos interesa lo obviamos.
Eso también ha prescrito.
Ya ha prescrito, porque ahora no interesa hablar de presupuestos.
No, ese discurso ya fue.
Ese discurso ya no nos interesa.
Era del año pasado.
Era cuando el Madrid iba
a ser. Bien, bien. No, déjame, voy a decir un par de cosas ahí. Yo he escrito en la previa que el Cholo va a tener que...
¿El Confidencial?
No.
¿O Vox Populi?
A Vox Populi. Que...
¿De publicidad?
Pero así a tira el tiro, hombre.
ya, por eso he recorrido.
No, que el Cholo va a tener que comerse, entre comillas, a Carrasco, que se ha declarado el rebelde por antonomasia del equipo, con sus prontos, con su falta de actitud, que lo hemos comentado en repetidas ocasiones, pero lo tiene que poner. Porque es un futbolista de los mejores que tiene el equipo y hoy hay que decir que ha estado de las últimas actuaciones de las mejores. No ha tenido suerte porque Ochoa le ha acertado todas, pero ha estado en el modo que tiene que estar. Y el Cholo va a tener que sacar lo mejor de este futbolista para ayudar al equipo a lo que le queda, porque
hombre, es que una buena aportación de este jugador le da mucho. Bueno, ya lo vimos al principio de la liga, que fue el mejor de la liga, el mejor jugador durante un par de meses. Luego ya se vino abajo de una forma estrepitosa, pero
me parece que es de obligado cumplimiento. Y luego, pues nada, si es Griezmann el que te saca los partidos adelante, que tiene que ejercer esa labor de líder. Y sobre todo en una semana en la que decía que él ha tenido que salir otra vez a la palestra a reafirmar una cosa que para algunos es convencimiento puro, que va a seguir en el Atlético de Madrid. Pero como hay un empeño, en algunas ocasiones me parece que es interesado en no sé si por querer desestabilizar o qué, porque hasta el Cholo tuvo que salir a decir varias veces que yo me quedo, que sigo, que este proyecto lo voy a terminar, por lo menos hasta el contrato que tengo firmado. Pues ha tenido que salir esta semana a decir, soy feliz aquí, estoy a gusto con mis compañeros, me gusta el tiempo que hace Madrid, y encima tengo al entrenador top. No hay por qué irse. A ver si le entra en la cabeza a la gente que sigue intentando buscar las cosas.
Bueno, pero no hay mucho debate con respecto a eso este año, ¿no?
Bueno.
El año pasado hubo bastante más,
sí,
¿no?
Sí, no, pero es como un recurso que siempre viene bien decir que Griezmann se va a ir y demás. Pero bueno, yo creo que ya lo ha dicho él y lo está demostrando luego en el campo, o sea que...
Incorporamos a los Robertos. Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buena.
Y Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Josea, buenas noches.
Bueno, ya estamos todos los de la cofradía del Pero. Está también Miguelito. No, nos falta el ama, pero le hemos dado
fiesta. El ama falta hoy.
Le hemos dado fiesta hoy. Vale. Miguelito.
¿Qué tal, Josea? Buenas noches.
Eso que molestamos, ¿qué quiere decir?
Bueno, yo creo que Zidane directamente es inteligente, o sea, no va a carril, no va a pegar la rajada, pero yo creo que el mensaje da que pensar, ¿no? Nosotros molestamos, el Real Madrid es el Real Madrid, es único, y dice que si nosotros ganamos es porque estamos bien, no dependemos de nadie ni de nada. Así que cada uno saque conclusiones, pero quizás es una lectura de lo que sucedió en Barcelona este miércoles. Antes de esa respuesta se le ha preguntado a Zidane pues su opinión de la actuación del colegiado alemán en el Camp Nou, y él en su medida habitual ha dicho que no habla de los árbitros, pero luego se le ha preguntado si cree que al Real Madrid se le juzga diferente al resto de equipos, pues ha soltado esa frase. Así que ya te digo que yo creo que, como hace unos días después de Villarreal y después de ese famoso tuit de Piqué, sí lanzó un mensaje, hoy lo ha vuelto a hacer, aunque es un mensaje criptado y no es directo.
No sé, yo es que cuando hay un outsider que se mete en la lucha por la liga y sufre algún arbitraje no demasiado correcto, pues sí, joder, parece que molestamos por estar aquí y tal, pero siendo el Real Madrid, que diga el entrenador que nosotros molestamos, no he entendido muy bien. No sé qué habéis entendido.
Y no es la primera vez que lo dice, porque recuerdo que hace 10 o 15 días también dijo esa misma frase, que molestamos. No es la primera vez que lo dice.
¿Qué habéis entendido vosotros o qué entendéis por esto?
Yo nada, yo sobre todo no me la explico, no, es que no me la explico. Yo estas frases de molestamos, de no sé, estas cosas neutras que no se sabe uno a quién se refiere, que no das pruebas, que no das nombres, que juegas un poco eso, a encriptar lo que piensas y demás, no lo entiendo. Sobre todo lo que no me pega es con Zidane, que una de sus características fuera del tema técnico es que en la sala de prensa era, yo creo que sigue siendo un fenómeno, un tipo que desactiva casi todo, que le da un barniz de normalidad a lo que sucede, y hoy se ha descolgado con el molestamos. Diga usted a quién, por qué, de qué. Yo le he visto mourinhista hoy, sinceramente, y no entiendo a qué, porque el Madrid es el actual campeón de Europa, ha ganado las dos Champions de las últimas tres, yo le considero colíder de la Liga, porque está a falta de un partido, los 40 encuentros sin perder, una temporada razonablemente buena, y lo que sí he visto, que me extraña que se haya contagiado Zidane durante toda la semana, al madridismo muy pendiente de lo del Camp Nou, y el Madrid no tiene que comer en el plato del Barcelona, el Madrid es el Madrid, es como si, no sé si vale la comparación, es como si la Coca-Cola se preocupa de la Pepsi-Cola, pues oiga, pues no, me parece que la primera marca mundial de fútbol es el Real Madrid, y no tiene que estar pendiente de nada más.
Pero escúchame, Roberto, que yo no he visto a nadie del Madrid hacer... Bueno, excepción hecha de Sergio Ramos, que además respondió con una lógica aplastante cuando le preguntan si prefiere que pase el Barcelona o el París, y dice que prefiere que pase el París porque tendría una preocupación menos, y yo lo entiendo porque creo que es uno de los máximos rivales, y si a mí me dan a elegir entre tener como rival en cuartos al París o al Barça, prefiero tener al Paris Saint-Germain, con todos los respetos al Paris Saint-Germain. Creo que no ha habido ninguna declaración después de lo que pasó el miércoles, ni de jugadores, ni del presidente, ni del entrenador, de nadie, o sea, yo no sé.
Sí, pero la idea que se destilaba de la planta noble ayer, que nos contó Melchor, es de traca, ¿eh? Eso de que queremos que nos toque el Barça en cuartos porque dos robos a la vez no se hacen. Esa es de traca, ¿eh?
Eso significa que al marismo no le afecta al partido del Barça.
No,
no me digas eso. ¿Quién lo ha dicho?
No, si yo no digo quién lo ha dicho, quién lo ha dejado. Digo que públicamente yo no he leído ninguna declaración de nadie.
Claro.
Pues ya está.
Bueno, hoy hemos tenido la primera, Siro, del entrenador, y yo me he referido al madridismo, a ese clima madridista que, por ejemplo, tú representas. Tú, desde que acabó el partido de Barcelona,
No, escúchame, yo no estoy especialmente preocupado.
Pues, y ahora todo el mundo tenemos amigos madridistas, te relacionan más bien, y yo veo al madridismo especialmente inquieto por lo que pasó el otro día en el Camp Nou con el tema arbitral. Y siendo como es el Real Madrid, insisto, campeón de Europa, co-líder, temporada razonablemente buena, oiga, mire, a mí lo que haga Barcelona me debería dar igual, y veo que no sucede
eso. Yo creo, no voy a esconder mi madridismo porque lo he dicho desde hace mucho tiempo. Yo lo que digo, a mí, yo contesto a lo que me preguntan, y lo que no voy a hacer es tapar una realidad, que es lo que han pretendido algunos en esta emisora, en muchos periódicos y en otras emisoras. Sí, tapar la realidad y querer esconder lo que es una realidad, que es que el arbitraje tuvo una influencia decisiva en el partido del otro día. O sea, si lo que queréis es tapar el sol con un dedo...
¿Pero quién ha querido tapar eso aquí?
Pues aquí todos. Todo.
¿Qué dice?
Tomás Guas el primero.
Mira, empezando por Manolo Lama, por Roberto Palomar, por Juanma Castaño.
Yo no quiero tapar nada, que he dicho lo que
escucharme. Pues yo digo lo que he visto.
Bien,
y lo que me ha parecido. Y yo he dicho que efectivamente el Paris Saint-Germain salió acojonado y jugó muy mal, sobre todo la primera parte. Que el Barcelona no ha hecho ese partido excelso que todos quieren vender o que muchos quieren vender. Creo que hizo un buen partido y que se aprovechó de las deficiencias o del acojonamiento en la primera parte, sobre todo, repito, del Paris Saint-Germain, y que el árbitro tuvo una actuación decisiva. Pero decisiva es decisiva. O sea, es que hay tres jugadores que puede que no tuvieran que acabar el partido, como es el señor Gerard Piqué, el señor Neymar y el señor Mascherano, y hay por lo menos un penalti que el mismo jugador del Barcelona lo reconoce, que es Mascherano, que no se pita, y un penalti de Suárez, que es un piscinazo, vamos, que pasa la historia del fútbol mundial. Y decir eso, creo que no es que el madridismo esté preocupado, creo que es decir algo que ha pasado. Y ya está, o sea, bueno, si hay que mirar para otro lado, pues miramos, ya está.
Ya lo han dicho muchas veces.
Yo creo que hay poca gente que pueda... no estar de acuerdo con, claro, si mira objetivamente el partido, no, con el mensaje que está diciendo Ciro. O sea, el mensaje que dice Ciro es claro para
Roberto,
ver, para
hay
ver.
Mucha gente que dice que eso, que, no, que eso es de cavernario,
son cosas paralelas,
o sea, eso lo dijo el señor Freixa el otro día, el señor Manolo Lama, por ejemplo, yo soy un cavernario porque digo,
bueno,
esto
es una, es una salida, no, de la caverna, como bueno, hay otras, bien, vale. Para mí, que para que haya gesta histórica ha habido robo histórico y eso, claro, lo hemos visto todos. O sea, lo que dice Ciro, si pues, analizamos jugada a jugada, es así, las expulsiones son claras, los penaltis son claros, los no penaltis son igual de claros. Y lo que dice Roberto Palomar, yo creo que la alegría inmensa de un equipo va asociada al encabronamiento del otro. Es normal que el barcelonismo esté exuberante ahora, en su mejor momento, viendo cómo el equipo crece, y que el madridismo esté encabronado porque ve que le han robado al rival que podía eliminar al Barça. Para mí, lo llego a entender la semana del madridismo. Lo que no entiendo, y me parece un tono victimista que no le pega al Madrid, y que me extraña que Zinedine Zidane salga a rueda de prensa pensando en trasladar ese mensaje por motu propio, no me lo creo que Zidane vaya a salir a decir ese mensaje por segunda vez, que es lo que dice, es que el Real Madrid le pegue este tono de victimismo, de que molestamos. Yo creo que a lo que se refiere Zidane hoy, volviendo a la pregunta de Joseba, es que cuando el Real Madrid gana, por ejemplo, como en Villarreal, se monta un pollo tremendo por una mano de Bruno, que no es mano, que sí es mano, que uno tiene una interpretación y tal, y al final se desmerece el esfuerzo futbolístico del Real Madrid en el campo. Y que cuando gana el Barça, sin querer decirlo Zidane, yo creo que lo que estaba diciendo, muy poca gente se atreve a decir que ha sido un robo histórico, y se habla solo de la gesta, del fútbol y de la valentía de Luis Enrique y de Neymar y de demás. Eso es hacia donde yo creo que se dirige Zidane.
Sí, pero tú sabes lo que pasó el día después de Villarreal, que para mí fue una remontada magnífica del Real Madrid, que el Real Madrid, en lugar de coger
sí
a Morata que metió el gol, sí, a no sé quién que dio el pase, y colocarlo en la prensa, lo que hace es sacar una nota diciendo que no repiten las jugadas polémicas. No entiendo al Real Madrid.
No,
es que
sabes,
no lo entiendo.
No, pero ¿sabes por qué
sale? ¿Qué quiere que
sale
de la remontada?
Mira.
Coloque la remontada en los medios de comunicación,
hombre, no,
de la opinión pública.
No
me diga que no repiten la jugada.
Roberto,
eso es victimista.
Roberto,
y es un mensaje del Real Madrid,
Roberto,
que de un tiempo a esta parte, que yo podría adaptarlo incluso de Mourinho para acá, antes no se daba, porque yo he estado muchos años yendo a la Ciudad Deportiva cubriendo el Real Madrid en la época de la cinta del buitre y demás, y este ambiente victimista que veo ahora en el Real Madrid y esta comparación permanente con el Barcelona
no
se daba.
No.
Y se ha dado de un tiempo a esta parte. Es una comparación que además no se sostiene, porque el Madrid, le guste al Barça o no, es el club más popular del mundo y el club con más trofeos del mundo.
Mira,
entonces yo no entiendo al aficionado del Real Madrid.
Sí,
no,
yo sí lo entiendo. ¿Sabes cuál es la respuesta? ¿Por qué es esa respuesta? Porque por un gol, por una mano, que además existe, después tú puedes considerar que es intencionado o no es intencionada, pero que no es un error tan grave ni comparable con lo que pasó en el Camp Nou. ¿Sabes lo que sucedió con el tema de Eibar? Que se habló de robo durante toda una semana, de las bolsitas de los pins y de los banderines durante toda una semana. Ahí no se habló en ningún momento de remontada en los medios de comunicación.
Claro,
ahí de lo que se habló.
Ha sido cada vez que benefician al Barça o al Madrid,
ahí
se habla durante esa semana de robo.
No, menos cuando afecta al Barça.
Igual.
Esta semana
igual.
No se ha hablado de robo, para nada.
Hombre,
para
sí,
nada.
¿Cómo que no?
No.
Pero si no para hablar de eso.
Lo hablamos cuatro.
No, cuatro
cavernarios,
no,
como vosotros decís. Cuatro cavernarios. Lo hablamos cuatro cavernarios. Porque el otro día, en nuestro mismo programa, durante hora y cuarto, estuvimos loando al Barça de qué bueno es, qué maravilloso. Y cada vez que yo quería intervenir con Tomás Guas para hablar del árbitro, dejemos, eso no toca. Eso no toca hablar del árbitro.
Después de haber remontado un 4-0 con las armas que hayan sido,
pero habrá que hablarlo,
que haya sido histórico, lo normal es que hable durante un rato de eso. Y luego, al final del árbitro...
No, al final no.
La historia, hay que hablar desde el principio.
Es histórica, claro.
Desde
porque,
el principio, muy
porque
bien.
Esa remontada...
Ese es tu periodismo, pues ya
no,
está.
No, es que mi periodismo es ese, claro. Pues esa remontada...
Ole,
se hubiera...
así está.
Pedro,
así tenemos,
si me parece
que aprender
bien. Yo
los que están estudiando periodismo en la facultad.
Pues bien, pues a lo mejor...
Que lo primero de todo, del árbitro.
No, no.
Es lo que acabas de decir.
No sé si es lo primero o lo último. No, yo no sé si es lo primero o lo último. Esa remontada...
Que tú tendrías que haber abierto el programa con eso.
Escúchame, yo no sé...
Que lo acabas de decir.
Pero que te vuelva a repetir. Quédate con lo que tú quieras. Esa remontada.
No, me quedo con lo que tú has dicho.
Pues bien, pues.
Que el programa había que haberlo abierto con el árbitro.
No, yo no he dicho con que había que abrirlo.
Vale,
yo lo que he dicho es que durante hora y cuarto.
Entonces, cuando solo
se estuvo hablando.
Cuando la final de Copa Europa con un gol fuera de juego, hay que abrir diciendo que mañana era una final de Europa con un gol fuera de juego.
Eso se ha hecho.
Eso se ha hecho.
Eso también se ha hecho.
Venga, que la gente que salga de la Facultad de Periodismo piense lo que tú.
No, yo no voy a dar lecciones. Tú dalas todas las que quieras. Yo lo que te digo.
Es que no quiero dar lecciones.
Yo No,
sí.
Pues yo no. Yo he dicho que durante una hora y cuarto...
Tú has dicho que en este programa se tiene que ayudar sí, alto con
no,
el árbitro.
No, yo no he dicho que se tenía
que... Eso has dicho hace, hace dos escuchar, minutos.
Pedro. No, no ha dicho eso textualmente.
Sí, sí ha dicho eso.
Ha dicho que cuando se quiso...
Programa, erróneamente se empezó hablando del parámetro de la hora cuarta.
Ha dicho que cuando se quiso hablar de los errores arbitrales, no se le dejó.
Se dijo que no tocaba. Que no tocaba. Y he dicho que durante hora y cuarto se estuvo hablando de las loas al Barça. No se me dejó hablar, efectivamente, no se me dejó.
Hombre, durante esa hora y cuarto no. Se te dejó hablar luego.
No, efectivamente. Claro, y yo digo
cuando llegó el
y yo digo que esa remontada que está muy bien, no se hubiera producido de no haber acontecido una actuación arbitral que es de lo peor que yo he visto en la historia del fútbol.
Se dijo lo que significaba esa remontada del Barcelona de ese tipo en la historia del fútbol. De todas
formas,
y después
os he dejado porque he entendido perfectamente por qué Zidane ha dicho yo lo molestamos. Después de oír a Siro, ya sé por qué ha dicho lo de molestamos, a mí me ha quedado muy claro.
Yo estoy muy callado porque me lo estoy pasando teta. Pero es que yo creo que ha faltado la repregunta. Pues como yo no lo entiendo, o sea, me imagino lo que quiere decir, pero no lo entiendo, yo no sé cómo nadie ha dicho, oiga, ¿qué es eso de molestamos? Pues claro, tampoco sabemos a qué se refiere este hombre. O sea, es una cosa, como decís, críptica, extraña, chiripitifláutica. ¿En qué molesta el Madrid? Coño, si el Madrid ha nacido para molestar. Claro, es que no sé. Me ha faltado algún detalle. Dicho lo cual, hombre, lo que es evidente es que el aparato de propaganda del Barça es extraordinario. Es superior a todo lo demás.
Bueno.
¿Sabes
en qué mundo vivimos? Que este mundo es blanco. Para la gracia de muchos es blanco. Entonces, bueno, no me digas que el aparato de propaganda de Barcelona es mejor que el de Madrid, porque vamos.
No, es, yo no digo que sea mejor ni peor. Yo digo que es extraordinario.
Sí.
Y no hablemos más. Entonces, es una cuestión que hay. Oiga,
si el Madrid tiene que quejar de la prensa.
Que hoy es sábado.
De una prensa de Madrid, de la capital, que llega a toda España. La mayoría de la prensa que se edita deportiva en Madrid es favorable al Madrid. ¿Cómo? Que se queje el Madrid, ¿cómo? Tiene narices.
Pero Pedro, ¿cómo? Como llega la de Barcelona, pero si eso...
Ya, pero la de Barcelona es la de Barcelona, la de Madrid es la de Madrid.
Que yo he vivido años que iba a Sevilla a hacer partido de la selección española y la prensa catalana llegaba a las 2 de la tarde. Eso afortunadamente se ha cambiado, pues porque el Marca fue el primero
que... Y los periódicos de Barcelona venden lo mismo que los de Madrid.
La influencia que tiene y el peso que tiene esos medios.
Por favor, te digo, déjate de coñas de prensa y no prensa. Yo digo que el aparato de propaganda del Barça es magnífico de hace mucho tiempo.
Sí.
Magnífico. Pero escúchame una cosa, es Franco, es Viriato, esto es una serie de coñas marineras que han pasado 40 años, que a veces, otra cosa que te digo, el partido este fue el miércoles, coño, vamos a dejarlo ya.
Sí.
Pero quiero decirte que todo eso, a mí, vamos, es que me sorprende que os sorprendáis. Pero vamos, es un aparato de propaganda magnífico.
Pedro, la vena crítica que tiene la prensa de Madrid, la vena crítica que tiene con el Real Madrid, ya la quisiera la prensa
de Barcelona. La prensa de Barcelona ha sido súper crítica con su Barcelona durante muchos años.
Tú que lo has vivido mucho, Pedro.
Mira, lo dice Roberto, el espíritu autocrítico de la prensa de Madrid es mayor que el de Barcelona, pero muchísimo. La propaganda que hace del Madrid es infinitamente superior a cualquiera.
¿Pero quién hace propaganda? ¿El AS? Dime cuál es. El Marca, mientras ha estado el señor Campillo. No, la propaganda. Decidme cuál es la propaganda. Dime cuál es la propaganda.
Pues nada, 12 páginas. ¿Cuál? 12 páginas o 14 páginas.
¿Cuál es la propaganda?
¿Te parece poca?
Eso es lo que vende.
Ya,
lo que demanda la sociedad.
Sí. Y vende pero que vende lo demás.
Oye, me estoy dando cuenta de que vais a tirar por tierra en 20 minutos la profesión, el Madrid, el Barça, el fútbol.
No, de propaganda del Atleti y nos quedamos solos también.
Está bien, está bien. Pero el Atleti, Roberto, el Atleti es otra cosa.
Estamos en esa lucha.
Yo escucho hoy la transmisión nuestra y demás, que es lo que escucho, evidentemente, ¿no? Y después lees cosas tal. Coño, lo del Atleti es otro porro. Pero es que sacudirle a Simeone cada día. Oye, que juegue mal, que juegue bien, que gane, que pierda. Es una cosa delirante cuando había que hacer un monumento cada tres días, uno diferente. Coño, es que el Atleti, es que no sé qué, es que juega mal. Oiga, mire usted.
Tenía que estar en otra pelea, Tomás.
Tenía que estar en una pelea, pero Roberto, tenía que estar en otra pelea, si puede. A lo mejor resulta que en este momento de su vida está en la pelea que puede estar. Y esto no se ha acabado. Pero a mí es que me parece que es una cosa autodestructiva. O sea, el Atlético de Madrid, ¿pero qué más queréis del Atlético de Madrid? Si ojalá tuviéramos 8 como el Atlético de Madrid. Sí. 8 o 12 equipos.
Los propios de la Ley dirán zumbado a Simeone bien en cuanto ha hecho el cambio, ¿eh?
Porque todo es un porro.
Claro.
Como todo es un porro, entonces decir, pero escuche una cosa.
Que luego le ha salido bien, por cierto, a Simeone.
Claro. Oiga, 2-4 en Alemania. En cuartos de final, in pectore. Oiga, a ver qué es lo que pasa por ahí. Y es como una especie de vivir en un mundo extrañísimo. que decir, joder, era Atleti, todo es un desastre.
No,
no, pero de vez en cuando hay que ser un poquito imparcial.
Sí,
y si tienes que dar un palo al Cholo, que haces, no pasa nada.
No, el problema del Cholo es que además está ahí en una guerra intestina de que si pongo a este y no pone al otro.
Es un delirio,
y es que
tío.
Si este tal, es que el otro lo que ha hecho por el Atleti y el de más allá que ha hecho más y que este acaba de llegar y lo está poniendo de titular. Y bueno, pues ese delirio que dices, pero joder, si al Cholo Simeone, los del Atleti le tienen que hacer una estatua ahí en medio del calderón, sí, pero, o sea, y adorarlo. Correcto, o sea, y cada vez que pase el santiguarse.
Que si jugaba, jugaba para atrás.
Y que haga lo que quiera.
Que si no jugaba para atrás.
Escúchame, a lo mejor tú pasas por la de esa estatua y le puedes decir, oye, en la final de Milán le puedes...
Y pedirle perdón si lo criticáis. Podrías
haber sacado a Correa, no pasa nada por decírselo.
Sí, hombre, a Correa o a su señora tía. No, es que me acojona. O sea, es decir, es el pero permanente y difícil también usted.
También es verdad,
sí. Si el Atleti es para sacar los hombros, desde Simeone hasta el de la puerta.
Yo le tomo agua, estoy viendo este año una defensa ultranza del Atlético de Madrid que me tiene entusiasmado, te lo digo en serio, ¿eh?
No, pero es que me sorprende, tío.
Yo no sé si Miguelito se ha asustado y se ha ido. Miguelito, ¿estás ahí?
No, yo estoy.
Ah, estás ahí. Vale.
A mí me gusta más el tema táctico, el tema del 4-4-2.
Sí, pero esto es muy aburrido, Miguelito.
Purista.
Eso sí que es empeñado, Miguelito.
Fuera, hombre. Adiós, Miguel. Gracias.
¿Con quién se va a perder
en esta tertulia, Miguelito?
Déjame un segundo. ¿Con quién se va a
perder? Entiendo que después de lo que sucedió en el Cando el otro día habléis mucho de este tema, pero a mí es que los árbitros me aburren bastante, me gusta más lo táctico y el 4-3-3, el 4-4-2.
Pues eso, yo te voy a dar
otra idea. Debo ser antiguo.
Te voy a dar otra idea. En cuartos de final de la Copa de Europa se va a enfrentar el Atleti y acabo con la Juventus. Atracadores profesionales de Wolfgang Klein.
Más no, por favor.
El Bayern,
más rival para el Madrid, la Juventus.
Horroroso. El Bayern Múnich es el símbolo de Baviera y de la Opel y de la madre que lo parió, la Merkel y demás. El Barça, pues ni discutamos. El Madrid, ¿para qué vamos a discutir? Coño, y resulta que aquí el número es sacudirle Simeone. Es que es para cagarse. Es para cagarse. Es que dice, pero escúchame, ¿pero qué más quiere? Que jueguen como el Brasil de Pelé. Que sea una cosa extraordinaria. Bueno, chico, pues es lo que hay, tío.
Miguelito, dinos las novedades deportivas si te dejan.
Sí, sí me dejan. Bale está sancionado, recordemos,
y de la
segundo partido.
Miguelito, por favor.
¿Qué apasiona?
¿Cómo va a jugar?
Bueno, ahora vamos a la ciudad que yo he tocado el juego. Como digo, novedades deportivas, 19 convocados. Si no os interesa el Madrid Betis,
escuchamos.
¿Quién juega
por
izquierda? Segundo partido de sanción de Bale, no está en la convocatoria. Se quedan fuera por lesión. Pepe, que tiene unas molestias en el tendón, Varane, que sigue recuperándose de esa rotura fibrilar, y Coentrao, que ya ha cumplido 29 años, y también Mariano. Va a haber cambios mañana en el 11, jugadores como Isco, como Nacho, como Morata, yo creo que tienen opción de ser titulares, y luego, debate 4-4-2, 4-3-3. Si la BBC es poco solidaria en defensa, si el Madrid es más fuerte, como lo fue el pasado fin de semana en Eibar con esa línea de 4-4-2, si Bale puede jugar en el centro del campo, en fin, Zidane hablando de este asunto.
Muchos partidos lo hicimos y jugamos bien también con los tres de arriba y los tres en el medio, ¿sabes? A lo mejor estoy de acuerdo cuando tú dices que con los 4-4-2 tenemos más equilibrio. Nosotros podemos cambiar el sistema. Lo importante es la actitud y lo que queremos y lo que cuando tú empiezas los partidos.
¿Con la BBC se puede jugar 4-4-2? ¿Se le puede pedir a uno de los tres que defienda más que los otros dos?
No. Bueno, sí, se puede meter, pero si tengo los tres, yo juego con los tres arriba.
¿Por qué no ve a ninguno de los
tres jugando más atrás? No, me he equivocado. Sí, pueden jugar. La única cosa es que yo prefiero jugar con los tres arriba, nada más. Para mí son más eficaces en esta posición. Gareth ahí, Cristiano a la izquierda, Karim en el medio.
Bueno. Pues lo ha matizado, convenientemente.
¿Entonces el medio campo quién juega?
¿Mañana?
Sí. James,
¿no? Pues yo creo que... Que Isco seguro, vamos a ver si James, imagino que Kroos fue descansó en Ibar, será titular, igual Modric no inicia y Casemiro yo creo que va a ser titular, aunque hay un detalle importante, pita Mateu Laoz, están apercibidos Casemiro y Cristiano, y no descartaría que Zidane se guardara a Casemiro para que pudiera jugar en San Mamés el próximo fin de semana. Al no estar ni Varane ni Pepe, Nacho va a ser central, y yo creo que Morata, después del gol que marcó en Nápoles, tiene opciones de ser titular junto con Cristiano Ronaldo, y en principio vamos a ver si Isco o Lucas Vázquez. En cuanto al Betis, me comenta Isaac Escalera que lleva solo una victoria en las últimas 9 jornadas. Se le da especialmente mal el Bernabéu, creo que lleva 10 temporadas sin puntuar. Lista de convocados la vamos a conocer mañana. Parece que Rubén Castro, que fue suplente contra el Deportivo de La Coruña, mañana va a iniciar el partido, y la única baja por lesión que tiene Víctor Sánchez del Amo es Jonás Martín.
Joseba, hay que decir que estamos recibiendo una auténtica barbaridad de mensajes, tanto en el Twitter de Tiempo de Juego como en el 607
para todos, ¿no?
0010.
No los de a los míos,
Ciro es el protagonista de la mayoría de ellos. Y hay que decir que llegan, tanto para Ciro como para Tomás, varios mensajes de aficionados madridistas. Uno dice que Ciro y Tomás son los números uno defendiendo al Madrid de tanto antimadridista como hay en la cadena COPE.
Y cobrando.
Otro le da las gracias a Ciro por atreverse a decir lo que pensamos miles y miles de personas.
Y cobrando.
Respecto a las palabras de Zidane, dice Gonzalo que por fin Zizou ha representado al madridismo. No hay cosa que más moleste en este país que ver al Madrid ganando títulos. En cambio, dice Jordi que hoy Zidane ha metido la pata hasta el fondo. El victimismo y la pataleta es propio de equipos pequeños. Hay que ver lo que ha escocido la remontada. Le dice un aficionado coruñés a Pedrito Martín que la remontada histórica del Depor al Milan por 4-0 no hubo ninguna polémica.
Estaba acordándome de eso y estaba a punto de preguntárselo. Es verdad, porque yo no recuerdo ninguna polémica.
Un baile, pues.
No he dicho que todas, he dicho que la mayoría.
Y por último, dice Chema, que a la tercera va la vencida, y ya os adelanto a los oyentes de Tiempo de Juego que este año el Atlético de Madrid va a ganar la Champions.
Toma ya, ni más ni menos.
Un Atlético.
Adiós Roberto Morales, adiós Roberto Palomar, adiós Ciro, gracias,
¿Le puedo mandar un recado a Pedro?
Dale.
Periodista alemán, ¿a quién queréis en cuartos? Le preguntan hoy a los jugadores del Bayern de Múnich. Contesta Lam.
Sí, sí.
No queremos al Madrid porque tienen a la BBC. Contesta Müller. Tampoco al Barça porque tiene el árbitro. No digo más.
Correcto, no, pero sí es lo que se merecen después de lo que pasó el otro día.
Vale, adiós, Ciro.
Eso pasa en
hasta
normal,
mañana.
Pasa.
Adiós, Roberto. Adiós, Miguelito. Hasta mañana, a las 12:30.
Hasta luego, la que se ha liado con el 4-4-2, el 4-3-3.
Tomás, quédate un segundo. 12:30 en Canarias.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Cope, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
4.580, serie 14.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Ford Deisa arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Deisa y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en deisa.com.
En nuestros centros de Madrid, calle Rivera del Loira 24, salida 6 de la M40, y en el barrio de Salamanca, Conde de Peñalver 38.
Ven a disfrutar del nuevo barril de las Cortes en pleno centro de Madrid, al lado del Congreso de los Diputados. Show cooking de arroces, mariscos y pescados de anzuelo como exponente principal. Barra y mesas de tapeo, restaurante y cavas subterráneas en un edificio del siglo XIX. Un local elegante con un ambiente cosmopolita. Barril de las Cortes, carrera de San Jerónimo 17, Madrid. Reserva ya en barrildelascortes.com y en el 917-37-94-54 y 672-07-16-19. Con la garantía de Grupo Hotel.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Mamá decía que la compra de tu vehículo es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
¡Que no, amigo, que no! ¡Que es muy fácil! ¡Ven al número uno! ¡Ven a Ocasión Plus! ¡Solo dan sorpresas positivas! ¡La mejor relación calidad-precio del mercado! ¡1000 coches de ocasión para todos los bolsillos! ¡Y hasta 24 meses de garantía! ¡Ocasión Plus! En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid.
Thank you.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado. Well, it's too late for a sorrow, for a sorrow. Well, it's too late.
And it's too late. 12 y 33, hora menos en Canarias, un poquito de sosiego no viene nada mal, pero Tomás no va a durar mucho porque enseguida vienen sus majestades los Reyes del Sur aquí a hablar de la cofradía de la Dolorosa. Antes se juega a las 9 menos cuarto, yo creo que no hemos dicho ni la hora, 9 menos cuarto el Real Madrid Betis mañana, y a las 4 y cuarto de la tarde se juega el Depor Barça en Riazor. Hola Juan Arias, ¿qué tal?
Hola Joseba, muy buenas.
Sin Neymar y sin Rafinha, ¿no?
Sí, hoy no han entrenado, Rafinha tiene gastroenteritis y Neymar problemas en el aductor, son dos de los jugadores titulares en la remontada frente al PSG, especialmente el papel destacado de Neymar, y entran en la relación de convocados el canterano Aleña y Denis Suárez.
Bueno, el Barça viaja mañana, ¿no?
Sí, no, el Barça ya está allí.
Ah, está allí hoy.
Sí, ya está allí. Han ido después del entrenamiento, el partido se juega pronto y por tanto no es cuestión de forzar la llegada. Te comento también que pueden haber rotaciones, por ejemplo, Piqué y Messi están apercibidos. Si vieran una tarjeta se perderían el partido contra el Valencia la semana que viene, y seguramente jugadores que no participaron o participaron poco frente al PSG como Alba, André Gómez y Arda Turán, seguramente el turco va a ser quien supla a Neymar.
Bueno, pues vamos a ver qué once inicial saca mañana Luis Enrique para seguir defendiendo el liderato. Hasta mañana, Juan.
Un abrazo.
Y enfrente el Depor. Hola Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Yo sea, buenas noches.
El Depor que ha sumado 5 de 9 en los últimos 3 partidos, pero no se puede descuidar lo más mínimo, ¿eh?
Sí, evidentemente, el Depor está en una buena racha de resultados desde que ha llegado Pepe Mela al banquillo, pero bueno, tiene que seguir sumando para intentar salir definitivamente de la zona de abajo. Tiene problemas el técnico en la delantera, porque Florin Andones baja por sanción y José Lu tiene molestias físicas. Ha entrado en la lista de convocados, en principio va a ser titular, pero ha dicho hoy el técnico en la última rueda de prensa que está pendiente de lo que pase mañana por la mañana, que veremos cómo se levanta el delantero gallego para saber si puede estar en este once inicial. Sidney y Guillerme son bajas por lesión y además de Andone también Mosquera se lo pierde por acumulación de tarjetas. También va a haber algunas rotaciones, y es que Joseba, es verdad que el partido mañana es importante porque es el más inmediato, pero aquí en A Coruña también tiene un puesto, un ojo en el de la semana que viene, el derbi gallego frente al Celta, y hay varios futbolistas apercibidos, por ejemplo el caso de Luisinho, que en principio va a empezar el partido en el banco.
Onoso derbi.
Efectivamente, Onoso derbi, entonces claro, tampoco quieren forzar. Y además que el Depor lleva una acumulación importante de encuentros en los últimos 7 días, y un hombre importante durante toda la temporada como es el turco Emre Çolak, pues también podría dejar su puesto en la media punta a Faisal para que entre, en este caso, Bruno Gama en la banda derecha.
Hasta mañana, Pepe, gracias.
Un abrazo.
Analizamos a Sevilla tras su empate ante el Leganés, el segundo de esta semana, y antes de jugar el partido vital ante el Leicester el martes. José Manuel Oliva, hola Oliva.
Hola Joseba, buenas.
Y Víctor Fernández, hola Víctor.
¿Qué tal, Joseba?
Tomás, esto se desanima muy, muy rápido. Si mañana el Betis y el Depor hacen la gracia, recorta un punto con la cabeza.
Escúchame, lo que anoche dijo Víctor Fernández en este programa es una de las cosas más extraordinarias en la historia de la humanidad.
¿El qué?
Que el viejo catedrático es el primer atracado al que le echan la culpa, yo creo que es de una grandeza filosófica. Ha vuelto Séneca a Sevilla.
Es que eso es la verdad.
Ha vuelto Séneca.
Es que esa es la verdad.
Dicho lo cual, imagino que os conozco a los dos y que estáis muy giñaos.
Total.
¿Ves? Y quiero
levantar. Es que esto se le ha caído al señor Sampaoli.
No, son momentos raros. Tampoco. Ah, estamos como el Atleti. Ahora vamos a matar a Sampaoli ahora.
No. Esto, salvo que las hordas azor de Sampaoli que encabeza el señor Oliva salgan a rebatirme, esto se le ha caído. Pero además, en el Sevilla hay una cosa muy buena, muy buena, muy buena, que además de ganar títulos son realistas, son objetivos y son sinceros, y no esconden los problemas. Hoy ha dicho Sampaoli que si el Sevilla sigue jugando así, no tiene ninguna opción de pasar y de eliminar al Leicester. Y hoy ha dicho también Iborra que los resultados, los buenos resultados de los últimos partidos han ocultado la caída en picado del juego del Sevilla, que vengo yo relatando aquí a esta hora de la noche, habitualmente los sábados, en la edición de La Dolorosa, que dice Joseba, pero que no me habéis echado cuenta.
El equipo da la impresión que se está desconectando, que se está apagando, partido a partido, y los últimos encuentros están siendo muy malos. El del Atleti Bilbao fue malo, ganó pero prácticamente creando muy poco fútbol, creó aún menos fútbol ante el Deportivo Alavés el lunes y hoy ha sido
el Betis, Sevilla en Vitoria jugó una gran primera parte, me lo pareció, una muy mala segunda parte, pero la primera parte a mí me gustó mucho.
Pues,
la parte
y segunda, a mí.
Yo digo que ha ido muy a menos, Joseba, cada partido ha ido jugando cada vez menos.
Ha dicho
menos,
claro, Paoli, que ha perdido la relación con el fútbol, ha dicho.
Sí,
está claro.
Por eso te decía, Joseba, que la impresión que yo tengo es que se está desconectando poco a poco y aquí la gran duda es que es si gente clave y fundamental en este equipo como Enzonzi, Narri, Mudo Vázquez y Vitolo y el propio Sampaoli son capaces de nuevo de conectarse. Se ha desconectado del fútbol e incluyo en el fútbol al propio Sampaoli, al que le veo tomando decisiones en los últimos partidos un pelín rara, en las rotaciones, a la hora de elegir jugadores, alineaciones. Extrañamente, veo a Sampaoli sin estar tomando las decisiones que solía tomar con mucha claridad, que es un técnico que a mí, particularmente a mí, me ha enamorado a base de tomar buenas decisiones y de leer muy bien los partidos. Ni tan siquiera eso está haciendo Sampaoli. Y el equipo, es curioso, se está desconectando en el momento en el que se está jugando la temporada. Se la juega el martes, pero es que el domingo que viene va al Calderón con solo 5 puntos de renta a defender la tercera plaza como pueda. O sea que...
Sí, pero a ver, piano, ¿eh? Claro. El partido de los partidos es el martes. Por cierto, Pepe Prieto, hola Pepe.
Hola.
¿Qué pasa, hombre?
Pues nada, aquí escuchando.
Sí, a mí me parece que el partido de los partidos es el martes. Luego ya lo que pueda pasar el domingo a las 4:15 de Calderón, ese es otro cantar. Pero el asunto es que si tú haces un buen partido y pasas contra el Estiri y te metes en cuartos de la Champions, ojo, ¿eh?
Es otra cosa.
Es echarle gasolina a un coche que no es que vaya en reserva. Va. ¿Te ha pasado alguna vez, Joseba, que se te ha puesto en 0 kilómetros de combustible?
Joseba, pero.
¿Te ha pasado alguna vez, no?
Pero mira lo que le pasó al Barça el miércoles,
sí,
¿eh?
Sí,
que era.
Sí, pero no pita a Tiquín. A Tiquín no pita en.
Yo lo que digo que aquí.
A Tiquín.
Que aquí no hay que ser absolutamente pesimista, porque no hay que serlo, entre otras cosas.
Lo soy.
Porque yo no lo soy. Porque creo que Enzonzi, Narri, Mudo Vázquez y Vitolo son jugadores que en cualquier momento se vuelvan a enchufar y no creo que en el mes de marzo estén fritos y sin capacidad para terminar la temporada. Es imposible.
Yo entre el derrotismo de Víctor y el optimismo moderado de Oliva, sí que digo que es verdad que este equipo yo lo he puesto como símil al Atlético que ganó la Liga, porque al final había partidos que el Atlético de Madrid no sabes cómo los acaba adelante y no jugaba bien.
No es el mismo símil
porque el Atlético de Madrid en ese momento creo que era un equipo muy rocoso, muy duro, que ganaba a través de la defensa y a través de desgastar a los rivales, y este Sevilla es otro concepto de juego.
Y un pedazo de delantero.
Otra manera de jugar y de entender el juego. Lo que pasa es que al final los resultados que están obteniendo sí eran parejos, pero bueno, yo creo que es que tenemos la tendencia de tirar a hacer dos ejercicios o dos partidos malos y ya inmediatamente el equipo está muy mal. Bueno, está pasando por un proceso ahora mismo bajo, pero todo pasa por ganar el martes.
Claro. No, pero no sea,
todo
pero,
pasa
pero,
por ganar por martes.
Pero Víctor, es que no seas políticamente
¿Me llamas para hablar o hablas por mí?
No, yo no te llamo,
te digo que si me llaman, ¿hablas tú por mí o hablo yo por
no,
mí?
No, pero es que está siendo políticamente correcto. Ahora voy a hablar. Venga, dale.
Si puedo hablar, Pepe, y puedo expresar mi opinión.
Dale.
Pues nada, que sigo diciendo lo mismo, que está en un momento muy bajo, pero yo creo que tiene que ver mucho con que hay determinados jugadores que son muy importantes que no están en el campo o están en el campo de una manera que tienen la cabeza en otro lado. Y me refiero a los que ha nombrado Oliva, que son la gente que hace que el Sevilla sea diferente. Que es Narri, que es Vitolo, que es Mudo Vázquez y es Enzonzi. Y esa gente son los que hacen que el equipo sea diferente y ahora mismo no está ninguno de ellos. Por falta o porque están cansados o porque están agotados o porque no están jugando en este momento, no están. Pero yo creo que todos van a estar el martes con la mentalidad de
¡hombre!
Que es la noche.
Claro.
Y ellos lo saben y vamos a ver un equipo totalmente diferente.
Pepe, el Sevilla, y no es que no me lo tome a nadie como un menosprecio o algo, el Sevilla está en el momento de su vida.
Sí, sobre todo.
Claro, es que no se ha visto en una como esta, no te voy a decir que nunca, pero es que está en cuarto de final de la Champions, tío.
¿Sabes la relativa tranquilidad que me da a mí un poco el analizar el Sevilla y ver que estos tíos que son muy buenos, los que hemos mencionado, sobre todo los que llevan el mando y la manija y el fútbol, los que tienen que ganar los partidos, que no pierden? O sea, el Sevilla juega muy mal, pero no pierde. Siempre está enganchado el partido, lo saca por la mínima. Es verdad que hoy el empate ha sido más una derrota, porque incluso el Leganés ha estado más cerca de ganar el partido. Vale. Pero son tipos muy competitivos que no pierden. Y yo tengo la corazonada que el martes aparecen todos. Porque si no aparecen en un partido como el martes en Leicester para pasar a cuartos de final, entonces que se enciendan todas las alarmas, porque la temporada peligrará.
Sí, pero lo que pasa es que siempre hemos visto como equipos en partidos previas de partido muy importantes, quieras o no, la cabeza no está.
Eso es cierto.
Y le pasa al Madrid, le pasa al Barcelona, que en determinados momentos se salen. Lo que pasa es que tienen tantos recursos que son capaces de ganar. El Sevilla está tirando de recursos como puede. Y la segunda línea no está funcionando como debería funcionar, pero lo que sí es cierto es que están cuidando a determinados jugadores para que lleguen el martes y el equipo tenga el carácter que tiene. Yo creo que no se les ha olvidado jugar, yo creo que tienen la misma idea del juego, yo creo que el entrenador ha entendido que es un impar de la temporada y que tiene que regular para llegar a tope el martes y después iniciar ese proceso que es Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, y seguir estando en las dos competiciones, que es muy duro para una entidad como el Sevilla, y yo confío plenamente. Es que tenemos que dejarles, y creo que tienen el derecho de no estar tan altos de nivel durante toda la temporada como lo han estado, porque nadie lo está, porque vemos que el Madrid gana 30 partidos seguidos y después coge una racha de 3 que pierde, vemos al Barça que ha ganado 6-1 pero que llevaba 3 partidos que no ganaba nadie, pues el Sevilla es un equipo que también le pasa eso.
Dicho esto, el martes a sufrir como perros,
Sí. No, que bueno, no les quepa,
el
que no
resultado
le quepa
que lleva el Sevilla en un campo inglés, aunque el Leicester, bueno, ha mejorado un poquito en los últimos partidos, pero es un partido para sufrir, para sufrir como perros.
Depende de cómo pierde el partido.
A mí lo que no me ha gustado nada es que me da la sensación de que estos ingleses le han hecho la cama
a Ranieri.
Total.
Nene, la cama y la mesita noche.
Y que estaban no queriendo estar con el entrenador.
Porque son los mismos, ¿no?
Y le ganan al día siguiente al Liverpool, y los ves correr y, joder, como zumban, y no se les ha olvidado hacer lo que sabían hacer el año pasado, y nos van a plantear un partido muy duro.
Es que para el Sevilla es el partido de su vida, pero para el Leicester es el partido de su vida también, ¿eh?
Claro.
También.
Claro.
Ah, pero escúchame, el Sevilla en condiciones normales, eso lo tiene que pasar. Ahora, sí. que tú te quieras meter unos cuatro en la final de la Champions con la gorra...
No, claro, pero no. Es que en condiciones normales el partido de ida tendría que haber sido un 3-0. Claro. Y te vas con un 2-1 por un error defensivo...
O un 2-0.
Un 2-0, hubiera sido también. Claro. Y te vas con el partido abierto y ellos van a...
Es que el gol de Bardi es el que duele, ese es el que duele.
Claro.
El partido de ida fue... del todo en la eliminatoria.
Es que no había color. Era de 4-5-1. Claro.
Sí.
Y ahora el partido va a ser un espectáculo, porque va a ser dos equipos que se juegan muchísimo, y el Sevilla va a sufrir en cada córner, en cada saque lateral, en cada saque de banda que el salvaje se los pone en el segundo palo. Aquello va a ser una locura, pero luego yo creo que tiene recursos, sobre todo con la velocidad que tiene adelante, y como tiene gente que tiene talento, confío plenamente en ellos.
¿Tú no crees que el Sevilla marca? Yo sí.
Sí. Yo creo que ellos también van a marcar.
Me
da la impresión, Tomás, que aquello va a ser una locura.
Hombre, seguro.
Una locura absoluta, claro. Porque ellos van a poner todos los recursos primitivos y tal que tienen de fútbol, y fútbol muy directo y muchos saques de banda, y el Sevilla evidentemente tiene capacidad para marcar goles. Lo que pasa que hoy me decían, lo normal es que todos los buenos aparezcan el martes, porque lleva unos 10-15 días Sampaoli prácticamente acostándolos todos los días muy temprano, teniéndolos metiditos en la cama y cuidándolos y mimándolos y que jueguen lo mínimo posible, y el equipo está jugando con los mínimos recursos posibles en los encuentros de liga, y claro, uno piensa, el martes te va a aparecer la mejor versión del Sevilla. Lo que pasa es que yo soy de la teoría de que los equipos que están al máximo nivel siempre tienen que estar a un nivel alto de competitividad, y yo eso no lo he visto en los últimos partidos, que es lo que me preocupa. Simeone jugaba siempre y Gato lo sabe perfectamente, Simeone siempre saca lo mejor que tiene y compite miércoles y domingo y están en un nivel altísimo, y aquí es verdad que ha habido un momento en el que la máquina se ha parado y ha tenido que empezar a rotar Sampaoli, y el equipo se ha caído cuando ha empezado a tirar de la segunda unidad, posiblemente porque sea peor y porque los que estaban jugando estaban haciendo esfuerzos tan tremendos que no les da lo mejor para estar 10 meses a un nivel altísimo, y este es el socavón en el que está el Sevilla ahora mismo.
Fernández, ¿eres optimista?
No.
No, pero vamos a ver, eso bueno, no significa...
Eres coherente con tu...
Efectivamente, no significa nada, y además yo le quería aclarar a Prieto, que ahora sí me deja, que cuando uno... vamos a ver, aquí ¿quién va a criticar los 10 años que está haciendo el Sevilla? Bueno, sería de locos, y la temporada que está haciendo el Sevilla, pues sería de locos. ¿Quién lleva 56 puntos, creo, el Sevilla en Liga? ¿Está con la posibilidad de meterse en cuarto?
Siete, bueno, 57.
57, perdón. Ahora bien, las cosas hay que contarlas como son, y eso no significa una crítica feroz. Ya están matando, no estamos matando a nadie. Y estoy muy de acuerdo, más de acuerdo en este caso con Oliva. Yo creo que se han desenganchado un montón de jugadores. Y al ritmo que juega el Sevilla actualmente, no la segunda unidad, sino la primera unidad, que es el problema, no le gana a nadie. O sea, el gran problema que tiene ahora mismo el fútbol de Sampaoli es que el fútbol de Sampaoli está basado solo y exclusivamente en el Sevilla, ahora mismo en Zonzi, Narri y Vitolo. Y se les ha caído.
Esa es la duda, Víctor, que el planteamiento, el fútbol que hace Sampaoli, si le buscamos una similitud, es mucho al de Bielsa. Fútbol de ida y vuelta, de muchos
reventado.
Kilómetros.
Me alegra mucho estar en contra vuestra. Me alegra
sí,
mucho
no, simple, no, la duda que yo tengo... Que
eso no significa que tú lleves la razón.
No. Prieto, yo tengo una duda. La duda que yo tengo es si este equipo se ha podido gastar la gasolina por el modelo de juego que tiene. Ahora bien, puede ser, como también me contaban hoy, después del partido, gente que está cerca del equipo, que Sampaoli lleva unos 10-15 días cuidando a los titulares pensando en el partido del martes. Esto me hace pensar que el martes van a salir como motos para pasar a cuartos de final y tomar impulso. Pero permítame que yo tenga la duda y que yo la tenga, pero permítamela porque yo no es que...
Por lo que has visto, Oliva, vamos a ver si
claro,
es que
claro,
esto,
por lo,
si
lo que
sale,
he visto esta tarde.
Si sale Narri y se convierte en Usain Bolt corriendo con sprint y vemos a Vítolo recuperando la mejor versión y en Zonzi vuelve a ser en el centro del campo lo que no ha sido en los dos últimos meses, pues diríamos, mire usted, esto solo lleva al Sevilla de gorra.
Es que...
Pero es que a día de hoy yo no lo veo.
Vale, yo que comprendo que el partido anterior, es decir, la manita que le hace el Barça al Celta, excita. Es decir, coño, venimos de lo que venimos. Le hemos hecho 5 goles al Celta, que es un equipo muy bueno y tal cual. Hoy el Sevilla, pues joder, la pifia con el Leganés.
Pero
y ha podido perder. Ahora,
es que estos señores, estos dos, viven en la inmediatez. La inmediatez constante. Y en la planificación de una temporada, o sea, 50 y pico puntos. El equipo en octavos
sí,
y nos tiramos, nos tiramos por la ventana por dos partidos.
No me tiro por ninguna ventana. Simplemente hay que explicarle al oyente de Burgos. Estamos intentando explicarle al oyente de Burgos, que a lo mejor le interesa también, cómo está el Sevilla y por qué está el Sevilla.
Pero
no significa matar a nadie, ¿no?
He respetado, yo no he dicho que mates a nadie. Yo lo que digo es que estáis viviendo en la inmediatez. Claro. Y yo lo que os digo es que 3 partidos no significan una temporada. Una temporada significan 40 partidos. Y un equipo pasa por procesos. Y que en este momento está en un proceso de bajada. Pero el martes van a estar todos y cada uno de los señores que sabe jugar al fútbol con una intensidad y una actitud altísima. Y el señor Sampaoli sabe, y tú tienes en un as y un 7. Y está tirando de 7 porque el día de la partida importante va a poner los ases.
El Sevilla
va de la mesa.
Pero lo normal de esta semana es que el Sevilla las pase más carutas. Incluso pierda el Manzanares.
Sí.
Que monte el número.
Dependerá también mucho de lo que pase.
El martes se vacíe de una manera salvaje, que es lo que toca. Y que diga, bueno, yo lo que espero es que vean los otros ahí.
El partido que te da impulso para el final de temporada es el martes.
Bueno, pero yo lo que me gustaría mucho es que si el martes tenemos la fortuna de disfrutar de una noche fantástica y el Sevilla que pase, si puede ser, que estos dos señores que se tiran por las ventanas no vengan a decir que hay renovación automática del señor Sampaoli.
Sea 4 días después, os llamo el viernes o el sábado, cuando queráis.
No, hombre, no.
Tú llamarás.
Tener un poquito de templanza.
Y si ocurre lo contrario,
también, me tiro yo por la ventana.
Pero eso es la bruja Lola. Hombre, es que esto no es adivinar.
Mi prima
Lola. Es radiografiar cómo está el Sevilla en este momento.
La pregunta de Gato no es ninguna tontería.
¿Cuál es la pregunta de
¿quién arbitra?
Gato? Que no también quiere hablar del Sevilla.
No sabéis preocupado de quién arbitra.
Mañana sabrá.
Es muy importante.
Adiós, Víctor. Adiós, Oliva. Un abrazo grande.
Pepe, dime. ¿Hay alguna camiseta suplente del Sevilla azulgrana?
No. Hay que sacarla.
Pues, pues venga, no ya podéis esperar a hacerla.
No tenemos, no tenemos. ¡Oh!
Pero hay que llamar al primo de Atiquín.
Si hay que...
Atiquín 2
no va a pitar.
Adiós, que habrá buen día el martes. Ya veréis. Adiós, Víctor. Adiós, Oliva. Adiós, Pepe. 8 minutos para la una. Tenemos que ir hasta Donosti, hasta Bilbao. Sí, señor. Pero antes, hasta Málaga. Javi Bautista, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué pozo ha dejado el Málaga 1 a la vez 2 debut de Mitchell?
Lo que era zozobra al término del partido se ha tornado en tranquilidad a las 11 de la noche cuando el Granada ha perdido contra el Atlético de Madrid. Así de realista, porque el equipo ha acabado perdiendo los nervios, ha perdido 1-2 en un horroroso partido de Martín de Michelis, pero también ha sido horroroso del resto, todo hay que decirlo, y al final una derrota que condena a Michel a empezar con derrota, así que por lo tanto va a tener mucho trabajo por delante el equipo de Michel. Por otro lado, cabe apuntar que el Deportivo a la vez, sin hacer nada en el otro mundo, pues se ha encontrado con esos dos regalos del Málaga, los ha aprovechado, y un equipo que evidentemente, como hemos dicho en la transmisión, en tiempo de juego, es uno de las revelaciones, no en vano, va a ser el finalista de la Copa del Rey. El pozo que deja es de tristeza y sobre todo de vamos a ver qué sucede, porque le salva al Málaga que los tres, Osasuna, Sporting y Granada, están mucho peor y no puntúan.
Pues sí, señor, así es. Gracias, Javi.
Un saludo.
Y el Valencia 1, Sporting 1. Huguito.
¿Qué tal, Joseba?
Pues mira que a mí me gusta llamarte, pero es que me da hasta cosa
y a mí hablar contigo.
Pero me da hasta cosa llamarte para estas cosas.
Pues mira, te decía Javi cómo miraba Málaga a Granada y esa derrota contra el Atlético de Madrid, pues mal de muchos, consuelo de tontos que se suele decir, empate que no deja contento a nadie, pero evidentemente el Valencia, pues con la derrota del Málaga, con la derrota del Granada, con el empate del Leganés, pues se aleja un puntito más de la zona de descenso y hasta 11. Pero lo cierto es que es una situación, pues como la venimos describiendo en los últimos tiempos, dramática en Mestalla, un Mestalla que cada vez se presenta más vacío a cada cita liguera, con más protestas contra un propietario, en este caso Peter Lim, que hace más de un año que no pasa por la capital del Turia. Hoy solo Gallá, su buen hacer, su pundonor y su sentimiento te vincula un poco a lo que es el Valencia Club de Fútbol. No tiene 11 nacionalidades sobre el terreno de juego como tiene el Granada, por ejemplo, pero empieza a producir rechazo este Valencia. En lo futbolístico no aporta nada, es un equipo que va arrastrándose por los terrenos de juego y que no compite, y en lo sentimental y en lo emocional tampoco, porque tampoco hay una relación ya directa de la grada con ninguno de sus jugadores, incluso una figura tan emblemática como la de Boro, que no hay que dejar de recordar que ha sumado 24 de los 30 puntos que lleva el equipo esta temporada, pues empieza a verse también en la picota, porque es el único del Valencia Club de Fútbol a nivel institución que sale cada 3 días a dar la cara en sala de prensa, y evidentemente tiene que proteger a los jugadores a pesar de saber lo que piensa sobre ellos, tiene que proteger al club a pesar de lo que sabe de la gestión del mismo, y entonces se equivoca y mucho, y acaba siendo el centro de la diana de muchos críticos. Hoy otra vez mala imagen ante un Sporting que venía a jugarse la vida, evidentemente el equipo de Rubi tampoco se le puede pedir mucho más, ha estado a punto de llevarse los 3 puntos, pierde a Cuellar, a Cases y a Chou para un partido vital contra el Granada, pero con ese empate en un campo difícil como era antaño Mestalla, pues se sigue aferrando a la permanencia. Pero el caldo de cultivo, Joseba, es que el problema no es hoy, el problema del Valencia Club de Fútbol es mañana. Y el mañana se antoja muy gris tirando a negro para el valencianismo. Joder, y eso es lo que nos deja ahora mismo un caldo de cultivo preocupante aquí en el equipo.
Es que le sobra lo que queda de temporada ya al Valencia. Le sobra totalmente.
Pues hay una frase que acuñó Benítez en su última temporada, harto de cómo se estaba llevando la gestión del club, el mercado de fichajes, la falta de apoyo a un equipo que estaba peleando por todo, que dijo: nos quedan 2 meses de aguantarnos. Bueno, ahora mismo quedan 2 meses y unos días para que termine la temporada, y es un poco el fiel reflejo de lo que está pasando aquí en Valencia. Aquella temporada Benítez ganó la Liga y la Copa de la UEFA, y aquí en Valencia ahora corren tiempos peores, y vamos a ver cuál es el futuro, porque como te digo, hay una desidia por parte de los jugadores, falta de competitividad. Hablo de un presupuesto, Joseba, de 140 millones de euros.
Casi nada.
Es el cuarto presupuesto de la Liga. Está bien decir que la confección de la plantilla el pasado verano ha sido un desastre, pero si yo te digo hoy el 11, por ejemplo, con Alves, Montoya, Garay, Mangala, Gallán, defensa, Parejo, Carlos Soler, Orellana, Munir, Sase, Cancelo, con las bajas de Enzo Pérez, de Nani o de Rodrigo Moreno, no es normal y no hay derecho para el valencianismo lo que está haciendo la entidad.
¿Cómo se?
Con lo que me gusta a mí, Pedrito, poner la música esa tan bonita que tenemos de valenciano.
Y más ahora que estamos en fechas valencianas. Fechas festivas.
Ya, pero no, es que no da para...
No, es momento.
Es que está todo tan deprimente que no da ni ganas. Huguito, un abrazo grande.
Un abrazo, Gudari. Adiós, Tomás.
Yo, Rey.
3 minutos para la una. Vamos hasta Donosti y hasta Bilbao. Hay que hablar de lo de mañana.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Soy Manolo Lama y aunque cueste admitirlo, muchos hombres sufren problemas de vigor masculino. Toma Energisil. Energisil recupera tu deseo y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Especialistas en Derecho Bancario. bufeterosales.es o 915501515.
Un altavoz de última generación nunca podría crear la novena sinfonía, pero sí hacernos oírla como nunca. Una pantalla de altísima resolución nunca crearía la Gioconda, pero nos hace apreciar todos sus detalles. Esto es Art Tecnología, el concepto de carrocería y mecánica del nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Soluciones que unen el talento y la emoción a los medios más avanzados y tecnológicos. La combinación perfecta para su Audi. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis. 913990062. 913990062. Bachoferabogados.com.
Hola, Ocasión.
Hola, Plus.
¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche? Ocasión.
Parece mentira. ¿Dónde va a ser, Plus?
En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número uno en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Diré lo dura que suena. Espero que vean hasta el durito escena. Sari erdiko aingura trabatua. Sauria berbera dugu.
Va a ser a las 12 en punto del mediodía en Anoeta el derbi vasco entre la Real y el Athletic. Marco Antonio Sánchez de Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
José Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, veo que no te acuerdas de lo que hablamos en vísperas del anterior derbi. Si ganaba el Athletic, cambiabas a Ken Saspi por Gatibu.
Pues mira, no me he acordado. Es verdad que no. Bueno, el año que viene te lo... El partido, es que esto es lo más importante, el partido de mañana ha venido precedido por el enfrentamiento entre los periodistas que siguen a la Real y el Athletic, dirigidos por López Ufarte y por Dani. 2-3 ganaron los periodistas vizcaínos, pero con amargas quejas de los guipuzcoanos por la actuación arbitral.
No de todos, ¿eh?
Ha habido polémica. Polémica, penalti, el primer gol de Athletic Bilbao, penalti discutido, tenían al mejor jugador MVP que se llamaba Kenan Doyle, no sé si lo han traído.
Kenan Doyle era de Bakio.
No, es de
Sopelana.
Es de Durango.
Ah, Kenan Doyle es de Durango.
Kenan Doyle, sí, es de Durango,
Nacido en Durango.
Sí, sí.
Vaya.
Mola por.
ha cambiado.
No, la pobre francés.
Ha cambiado mucho, ¿no? Entonces la nomenclatura ahí en Vizcaya desde que yo no por ahí.
Juega bien el chaval, ojo, ¿eh?
Conan Doyle, joder.
Muy bien, bajando
Kevin,
balones
Kevin,
con el
Kevin, bueno, Kevin, sí, es igual, Kevin sí, Doyle.
Pero bueno, pero ¿en qué época os habéis quedado?
Joder. Muy bien.
Bueno, oye, también vas a decir que por protestar, también se protestó el primer gol de los periodistas de Donosti por posible fuera de juego, pero bueno.
Peña, ahí sí contigo. Había gente que hablaba más que jugaba, ¿eh?
Eso.
Esos son insoportables. Los que pillan más que juegan, esos son insoportables.
Sí, sí, terrible.
Bueno, 2-3.
Bien, ganara, pasamos bien.
Ganasteis 2-3, ¿no, Peña?
Sí. Pero bueno, tampoco vamos a llevarlo más lejos, ¿eh? que se puede cambiar por la victoria mañana.
Bueno, gana la prensa
se cambia. Claro. Sí.
Mañana tiene pinta de que van a estar todos. Está Vela, que es la gran duda, ¿no, Marco?
Sí, no, están todos los que han tenido accidentes, entre comillas, durante la semana, molestias, como es el caso, por ejemplo, de Carlos Vela, que tú señalas, han tenido que someter a una prueba y al final la prueba dictaminó que está como siempre, por lo tanto se entrenó a menor ritmo que los demás, pero a final de semana ya con todo el grupo, y Yarramendi también dio un pequeño susto y zurutuza, y los tres han entrado en la convocatoria y los tres van a ser titulares. No se espera demasiada novedad en el once inicial, está el caso de Bautista, de si vuelve a repetir como titular, pero yo creo que va a seguir en punta de lanza Juanmi Jiménez, que va a vivir un derbi vasco, ¿eh? Un Jiménez en el derbi vasco.
Sí, señor, pues hablamos con él. Hola, Juanmi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, tranquilo.
Muy bien. Oye, tú eres malagueño de Coín. ¿Cómo se viven las horas previas a un derbi vasco? ¿Qué se comenta por Donosti, por Guipúzcoa?
Bueno, pues la verdad que es un partido esperado, ¿no? Yo creo que es un derbi al que la gente le gusta ver, ¿no? Que le gusta disfrutar de él y bueno, ojalá que el domingo pues tengamos un buen partido y consigamos otros puntos.
Los derbis andaluces son más calientes que el vasco, ¿no?
Bueno, yo creo que al final un derbi es un derbi en cualquier lado, son partidos calientes, son partidos con mucha emoción, con mucha rivalidad, pero bueno, yo creo que el domingo nos enfrentamos dos grandes equipos, ¿no? Que estamos peleando por estar los puestos de arriba y ojalá que consigamos otros puntos para la rivalidad.
Desde que estás ahí en Donosti, ¿has conocido a mucha gente del Atlético o no?
No, la verdad que no, ya la gente de Atleti las conoce, ¿no? Pero por aquí no, la verdad.
En Málaga sí que hay bastantes seguidores del Atleti de Bilbao, ¿no?
Bueno, yo creo que hay todo, sí que es verdad que hay gente que son del Atleti, yo creo que es un equipo al que la gente le gusta seguir, pero bueno, como cualquier lado.
Al margen del derbi, es un partido muy importante en cuanto a la puntuación, porque estamos en la recta de final de la temporada y os jugáis a estar en Europa. Y ganar al Athletic es prácticamente descartar un rival, ¿no?
Bueno, yo creo que ganar el domingo sí que es verdad que te da un salto hacia adelante, ¿no? Conseguimos distanciando de un rival que está por detrás nuestro, pero bueno, yo creo que hay que saber que es un momento conseguir esos tres puntos. Jugamos en casa, tenemos que plantar nuestro sistema de juego del primer minuto y ojalá que, como te he dicho, consigamos esos tres puntos para dar una alegría a la afición y sacar ese pequeño margen.
Oye, está el mundo del fútbol como para desaprovechar las oportunidades. La competencia que hay en la Real es durísima para el 9, ¿eh?
Sí, yo creo que la Real pues un equipo que tenía grandísimos jugadores, ¿no? Yo creo que cualquiera pues que no está jugando y sabe más bien. Y yo creo que al final la competencia en un equipo es buena, ¿no? Yo creo que la gente mantiene enchufado durante un año y eso es bueno.
¿Tú cómo estás después de la Fer de la camiseta? ¿Te dura el mosqueo o no?
Bueno, la verdad que en el momento no pues fastidiado, ¿no? por lo que sucedió, pero bueno, ya con la mente puesta en el partido del domingo, ojalá que el míster pues cuente conmigo y ayudar al equipo todo lo posible.
¿Y cuando viste a Griezmann el domingo y no le sancionaron como a ti, qué pensaste?
Bueno, la verdad que intento ya cuando pasa una cosa mostrarla, ¿no? No darle más vueltas, yo creo que es un final pues el criterio pues el criterio que es pasarte la camiseta por encima de la cabeza y él no lo hace y entiendo que por eso no me molesta.
Tomás,
¿te ves en la Champions o empezamos a decirlo del partido a partido?
No, yo creo que nosotros seguimos pensando igual, ¿no? Seguimos pensando en el siguiente partido, ahora tenemos un partido muy, muy importante el domingo y como te he dicho, ojalá que nos consigamos hasta el punto y ojalá que cada semana pues consigamos esa victoria, que nos sigan dando esos puntos para estar ahí arriba y para que a final de año pues estemos lo más arriba posible.
Marco,
¿cuánto de mal te sentaría Juanmi no salir de titular en el derbi vasco?
Bueno, yo creo que como todo jugador no quiere jugar, al final son decisiones que toma el míster y yo creo que estoy trabajando bien, ¿no? que estoy haciendo las cosas bien, estoy ayudando al equipo y ojalá, como te he dicho, no son decisiones que tienes que tomar el entrenador, pero bueno, lo que tuve pues las ganaremos, y seguro que el que sale o el que esté seguro que da lo mejor de sí para conseguir esos tres puntos, que al final es lo que cuenta.
¿La gente esta semana en la calle te para más que en otras semanas o no?
Bueno, la verdad que aquí la gente está muy tranquila, ¿no? Sé que es verdad que bueno, la gente pues semana de derbi, sé que es verdad que tienen muchas ganas, ¿no?, de que llegue el partido, es un partido esperado y ojalá, como te he dicho, ¿no?, ojalá que le podamos dar esa alegría a la afición que yo creo que se lo merece.
Oye, no sé si tú te acordarás, pero Marco y Tomás seguro que sí, había una tradición, no es muy lejana, que a los que metían goles pues le regalaban de que sí, dos chuletas, una carnicería y luego...
A Codro.
Bueno, y después de Codro también, ¿eh? Sí, también. No sé, había y sí, chuletas por un lado y solomillos y tal. ¿Ahora os da alguien algo o no, Juanmi?
Pues la verdad que ahí no tengo ni idea, ¿eh? Me pilla, ¿eh?
O sea, que a ti por meter goles no va un carnicero y te dice, toma, estas dos chuletas por haber metido un gol, ¿no?
No, por ahora no habrá llegado a ese punto.
Bueno, pues si oyendo esto hay alguien que se aventure a hacerlo,
claro,
tú vete guardando, ¿eh? Guardando, vas congelando las cosas y luego ya cuando hagamos un acopio de cosas importantes nos llamas a Tomás, a Marco, no, y a mí, y nos vamos a donosti, claro, y cenamos un día, ¿eh?
Que si no las quiere, que las comemos nosotros tranquilamente, ¿eh? No tenemos, claro, ningún problema.
Pero tú eres más de cocochas o de boquerones.
Yo de boquerones.
Ah,
amigo.
Ay, amigo. Y de los espetos, ¿no?
Los espetitos,
sí, señor. Juanmi, que te vaya todo muy bien. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo, padre. Hasta pronto. José Ángel, en el Athletic no va a faltar nadie tampoco, ¿no?
No, la verdad es que la enfermería se ha vaciado hasta el punto que solo queda como inquilino Xavi Merino, pero hay tres novedades importantes en la expedición que está ya en Donosti. Vuelven Aduri, De Marcos y Kepa, que como digo, vuelven a estar a disposición de Valverde, aunque no parece probable que los tres jueguen de inicio. Incluso la sorpresa relativa quizás podría estar en que si el técnico rojiblanco apuesta de nuevo por una presión alta e intensa desde el minuto uno, Aduriz podría iniciar el partido en el banquillo. Quizás el único cambio puede ser el regreso de Marcos en detrimento de Susaeta. Lecue adelantaría su posición a la zona de ataque, y la duda de si un recuperado Kepa, que apunta a ser el portero titular en la recta final del campeonato, lo va a ser ya a partir de mañana, o si por el contrario, de momento, en este caso Ernesto Valverde va a mantener a Areizoz.
El que desde luego no va a fallar es, y anda que no le gustan los derbis, Raúl García. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bien, todo bien, con ganas de que pasen estos días.
Sí, señor. Oye, una duda que tengo, la gente del Ardoy después de Osasuna es de la Real o del Athletic. Por ejemplo, tu padre, que el otro día tuvimos aquí gente del Ardoy, que me dicen los padres de los chavales que juegan allí, que es el primero que llega y el último que se va. ¿De qué equipo es después de Osasuna?
Hombre, sí es cierto que la gran mayoría es de Osasuna. Luego, pues bueno, hay mucha variedad y tampoco te diría que hay más de un equipo que de otro. Creo que ahora igual un poquito más porque yo soy en Atleti, pero no hay mucha diferencia, la verdad.
O sea, si lo dices igual, estoy seguro de que en Cizur son bastante más de la Real que de la Atleti, ¿eh?
90-10.
90-10, exactamente.
No. Yo no miento, digo la verdad.
Oye, ¿tú cuando eras pequeño a qué playas ibas?
Yo era de monte.
De monte, a la playa no fuiste nunca, ¿no?
Era de monte, pero bueno.
A la Concha y eso no, a Zarauza así no ibas nunca, ¿no?
Bueno, lo importante es que en España tenemos buenas playas de todos los lados.
No le pillas a este.
Ya te he contado alguna de la historia de que los navarros a los guipuzcoanos nos llaman robasetas, porque es verdad que hay mucho guipuzcoano que va a los montes navarros a coger estas, y a los guipuzcoanos a los navarros les llamamos meaplayas, porque muchos navarros iban a las playas de Guipúzcoa y van a las playas de Guipúzcoa a pegarse un baño en verano. Oye, Raúl, a ti te pone todo, hasta un amistoso, pero un derbi más, ¿no?
Sí, siempre es especial, ¿no? Al final los partidos, como dices, que son derbis, pues tienen ese plus, ¿no? Evidentemente cualquier partido, para cualquier futbolista es importante poder jugar, pero bueno, por la cercanía o por circunstancias, los derbis siempre tienen algo más bonito.
Es que además este es muy importante porque si gana la Real, las aspiraciones del Athletic de estar en Europa se reducen mucho, ¿no?
Está claro, o sea, no hay que hablar claro, como decimos siempre, ¿no? Es un partido importante, un partido que nos puede dejar bastante alejados, pero bueno, en el caso de que pasara eso hay que seguir trabajando para ver al final de temporada dónde estamos.
Está siendo difícil la temporada, ¿no, Raúl? Sobre todo esa eliminación de la Europa League ante la Puebla ha sido dolorosa, ¿no?
No, difícil no, el fútbol es esto. Al fin y al cabo, como digo siempre, es una montaña rusa, ¿no? Momentos buenos, momentos realmente muy malos, pero lo importante es ser consciente de lo que tenemos que hacer, ¿no? Está claro que para nosotros esa competición era importante, era una eliminatoria que teníamos confianza en que íbamos a pasar, pero bueno, ya no hay marcha atrás, no se puede solucionar y hay que pensar en, como decía, hacer las cosas bien de aquí a fin de temporada para poder tener otra oportunidad.
También es verdad que los derbis siempre gana el equipo, o no siempre, pero muchas veces gana el equipo que no va de favorito, ¿no? Porque en este caso la Real está mejor que vosotros y diríamos, bueno, pues la Real es favorita. Pues normalmente siempre suele ganar el otro, ¿no?
Son impredecibles. Al final, como comentas, muchas veces llegamos a un equipo mejor y al final no se nota en el partido, ¿no? Creo que va a haber momentos importantes en los que va a definir un poco para qué lado cae. Pero sí es verdad que no, bueno, en la mayoría de las veces no hay un claro favorito.
¿Al amigo Ariz lo tienes en forma ya o no?
Ariz siempre está en forma. Ariz,
pero no puede descansar esta semana para estar ya al 100% la siguiente.
Bueno, creo que no tiene muchas ganas de jugar, ¿eh?
Qué gente más desagradable, Tomás.
Absolutamente. ¿Y tú crees que si marca lo celebra?
No sé. Yo creo que las ganas que tiene de marcar, vamos, después de lo que desafortunadamente está pasando de no poder estar compitiendo, pues si encima es un derbi, pues claro que tendrá ganas de marcar.
¿Tú eres consciente que te retirarás antes que él?
Bueno, intentaremos que no sea así, pero bueno, sí, la verdad que de Ariz hay que aprender mucho, eso es cierto.
Peña.
Raúl, muy buenas noches. Acostumbrado a los duelos entre Atlético de Madrid y Real Madrid, llevas ya tres derbis ante la Real a tus espaldas. ¿Son diferentes?
Sí. Al final, los derbis madrileños son de la misma ciudad. Aquí son ciudades diferentes, están muy cercanas. La gente, pues, como digo siempre, ¿no? Cada club tiene sus aficionados, tiene una forma de sentirlo y pues siempre hay diferencias en los derbis a otros.
¿Para mejor o para peor?
No, siempre para mejor. Los derbis creo que no hay derbi malo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cada uno se vive con muchísima intensidad y, pues, bueno, como he dicho antes, siempre son especiales.
Oye, y al míster le preguntáis, oye, míster, ¿te vas a ir al Barça o no? Venga, dinos ya. Ya sabemos que es bastante reservado el chingurri, pero no le preguntáis y le tiráis a ver si suelta algo.
Bueno, es reservado y mayorcito ya, yo creo que es bastante inteligente, ¿no?
Sí, como tú, no, sí.
No, la verdad que no, a nosotros no nos transmite nada en ese sentido, ¿no? Él sigue trabajando aquí como lo ha hecho siempre, el día de mañana sí. Y por lo que sea tiene que salir, al final ha hecho méritos para poder estar en cualquier equipo, pero nosotros confiamos en que siga porque queremos estar aquí con nosotros.
Pero ¿tú qué te hueles?
No me gusta mojarme en estas cosas porque al final siempre he dicho, no, el fútbol no sabe qué puede suceder. Está claro que ahora hay un montón de rumores porque en este caso se ha hablado del Barcelona que ya el entrado no va a estar, entonces hay que buscarle un sustituto, ¿no? Pero eso es cosa, siempre decimos, de la prensa que tiene que hablar de eso, pero sinceramente nosotros no lo comentamos.
La prensa son los cabrones.
Total, además. Y con razón, además. Dice.
He dicho que tiene que comentarlo. ¿No?
Pero también, ¿no?
Ahí García, queda. Hay que volver a Hues.
Hay que volver, cierto, hay que volver.
Raúl, que te vaya todo muy bien. Un abrazo grande, gracias.
Vosotros, cuídate. Un abrazo.
¿Os atrevéis a hacer un pronóstico, chicos?
Uf. Yo firmo el empate, ¿eh? Es que el Athletic, la verdad, fijaos las estadísticas, 5 años sin ganar en Anoeta, Valverde no ha ganado nunca como entrenador en Donosti, ni con el Athletic, ni con el Español, ni con el Valencia, y esta temporada solo han conseguido 2 triunfos a domicilio en Liga, el último hace ya casi 6 meses, lleva 5 partidos sin tan siquiera marcar un gol. Bueno, ya te digo, firmo el empate.
No, Marco. La Real, no, la Real no puede firmar un empate. La Real está en una posición privilegiada, zona noble. Lo que tiene es que soportar y solucionar de una vez por todas la presión alta a la que hacía referencia Peña, del Athletic Bilbao, que en el enfrentamiento de la primera vuelta fue lo que mató a la Real Sociedad. Por eso el tema de la vitola de favorito sí, porque juega en casa, porque está en Anoeta y porque está en un momento dulce, pero en enfrentamientos entre los dos equipos, el Athletic Bilbao ganó y ganó bien en Bilbao. Por tanto, yo creo un partidazo mañana, sin duda, pero desde luego la Real no puede firmar el empate.
Gato, ¿qué dices tú?
Yo...
Tú que eres navarro de la chantrea.
Y muy de Raúl García, además.
Sí, y tanto.
Pero
sí.
Yo veo a la Real un poquito mejor que a la...
No, sí, eso sí, no digo del partido mañana. Sí, la Real está mejor, está claro, pero...
Yo creo que sacará adelante, ¿eh? Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Bueno. Pero esos partidos... Tienen enjundia, ¿eh?
El derbi vasco es el derbi de dar por saco. Porque es verdad, porque es que es lo que bueno, les decíamos, escucha, a los jugadores. Cuando vas de sí, víctima sí. En el derbi, ¡pum!
Y lo dijo ayer Valverde.
¿Y tú qué partido tienes? ¿Tú qué partido tienes?
Yo es que voy por ahí. Por eso, ¿no? Yo creo que la Real es gran favorita. Pero como los derbis siempre, el que no va de favorito da por saco, pues ya. tengo ahí esa cosa.
Sí, todo el mundo, aquí también llevan toda la semana así, ¿eh? Con el temor de, vaya fiesta, vamos de favoritos y nos la van a dar y tal. Y por cierto, con mucho cabreo por lo de mediodía del club, que le han hecho cobrar a los socios. Recordemos que la Real Sociedad presentó unos beneficios interesantes, que maneja un presupuesto de casi 78 millones de euros y que a mucha gente le ha sentado mal que se celebre el mediodía del club en el partido ante el Atleti y el Bilbao y que hayan tenido que rascarse el bolsillo para poder ver el partidazo sin duda de mañana.
Hasta mañana, Marco. Hasta mañana, José Ángel. Que vaya bien. Gracias. Un abrazo. Y agur. Y además a las 6:30 de la tarde se juega en Balaídos el Celta Villarreal. Santi Peón, ¿qué novedades tiene ese partido? Hola, Santi.
Hola, Joseba. Muy buenas noches. El Villarreal buscará lograr su tercera victoria consecutiva en Liga por primera vez en lo que va de temporada. Soldado y Álvaro han entrado en la lista de convocados a pesar de haber estado toda la semana entre algodones. No han venido a Vigo, Xerichev, Adrián y Asenjo por lesión. Berizzo, por su parte, da descanso pensando en el partido que tiene el Celta en Europa League el próximo jueves en Rusia frente al Krasnodar, a Andreu Fontás, a Guidetti, a Johnny y a Pione Sisto. Además, Rubén y el Tucu Hernández son baja por lesión. Desde las 6:30 de la tarde en Balaídos con arbitraje del andaluz Melero López, Celta-Villarreal.
Say it doesn't exist. No one would like to admit that there is a city underground.
Afrontamos la última parte del tiempo de juego del sábado con el profe Paniagua. Hola, profe, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Oye, profe, estamos llegando a la fase final de la temporada regular de la NBA y están pasando cosas raras. Antes de nada, dos lesiones. La de Bogut. Se pierde, si no toda, casi todo lo que queda con los Cavs, fractura de tibia. Y la última ha sido la de LaMarcus Aldridge, el jugador importantísimo de los Spurs, que es baja indefinida por una arritmia cardíaca.
Sí, correcto. Bueno, lo de Bogut fue mala suerte, aunque sí. Es una mala suerte inducida porque ahí intentó ponerle una zancadilla a un rival, que en el fondo es un compañero. Fue, para que nos entendamos, y como decía Rubén Parra, una falta de fútbol, más que de baloncesto.
Sí, es verdad.
Tuvo la mala suerte de que se le quebró la tibia del peroné, ¿no? Una lesión importantísima. Y LaMarcus Aldridge tiene una arritmia de origen desconocido, pero bueno, es muy frecuente, vamos, muy frecuente. Es bastante frecuente que los jugadores y que en general los deportistas tengan arritmias que en la mayoría de los casos son funcionales y si no lo son, por ejemplo, aquí Olajuwon tuvo una y lo que hacen es que te meten directamente un impulso ahí, un impulso eléctrico, y te adecúan el ritmo, ¿sabes? O sea que no, en principio es una cosa que parece seria, pero no da la impresión de que el caso de LaMarcus sea diferente a otros que ya ha habido en la, por lo menos en la historia de la NBA, entre ellos el más notorio, Hakeem Olajuwon. Ya te digo, el procedimiento médico, por lo que sabes que tengo un hijo galeno,
sí.
Lo que me explica es que ahí se da una corriente y el corazón vuelve otra vez al ritmo normal.
Bueno, pues esperemos que pueda volver cuanto antes.
Esperemos, porque es una pieza es importante para San Antonio.
Desde luego, San Antonio, que a las 2:30 juega contra los Warriors, un partido que había levantado una grandísima expectación, un partido en el que podía estar incluso en juego el liderato de la conferencia, pero, no va a jugar ni Curry, ni Thompson, ni Draymond Green, ni Durant, evidentemente, ni Leonard, ni Aldridge, ni Parker, parece que tampoco. Kerr, el entrenador de los Warriors, ante un partido interesantísimo que se va a ver en todo el país, además en todo Estados Unidos, ha dicho: seguid poniéndonos 8 partidos en 12 días, que cuando lleguen los partidos claves que todo el mundo quiere ver, voy a poner a los de la tercera, cuarta o quinta fila.
O quinta rotación, sí, sí. Bueno, esa Kerr no deja de ser un alumno de Popovich, Popovich lo hizo en la época de David Stern, además, y le costó una multa.
Recuerdo, le sancionaron, ¿verdad? Es verdad, eso es lo que...
Sí, señor. Fue un partido, recuerdo perfectamente, frente al Miami Heat, que además lo recuerdo perfectamente porque le conseguí entradas a un amigo para ese partido, que entonces era pues el partidazo, ¿no? Y el hombre acabó frustrado porque dijo: oye, si es que han sacado a los reservas. Digo, ya, pero es que eso es decisión del entrenador. Stern se cabreó muchísimo y le metió un multazo a Popovich, pero bueno, también es verdad, o sea, yo le doy la razón a Steve Kerr, el entrenador tiene todo el derecho a disponer de sus recursos humanos y tiene todo el derecho a administrar el oxígeno. Es decir, está muy bien esto de que los gladiadores disputen 8 partidos en 12 días y todos digamos que son magníficos y que qué bonita es la NBA, pero los jugadores corren el riesgo de lesionarse. Es un partido que no va a cambiar esencialmente el decurso de la liga, porque los dos equipos van a estar clasificados y además arriba en los playoffs, y por lo tanto yo creo que tienen los dos pleno derecho a disponer de sus recursos humanos. Que el público que iba a ver ese partido puede sentirse decepcionado, no me cabe duda, pero yo es que le doy la razón a Kerr y en su momento a Popovich, y Popovich está haciendo lo mismo, solo que desde que le pusieron la multa no lo dice de manera tan explícita.
¿Cabe la posibilidad de que les multen ahora a los dos o no?
Sí, 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 o sea, sobre que... todo a Kerr. Pero bueno, también es verdad que estamos, por eso te he puntualizado que fue bajo el mando de David Stern. Parece que Adam Silver tiene otro tenor, ¿no? Tiene otro estilo, pero no sería sorprendente que a Kerr le cayera una multa por no poner a los titulares, digamos, ¿no? Es siempre un tema muy interesante de debate, pero yo aquí estoy primero con los jugadores y luego con el entrenador, que es el que dispone de esos recursos. Para bien o para mal, ¿no? Y en este caso yo creo que está haciendo un servicio a su equipo, porque dice, bueno, vamos a salvar oxígeno para situaciones mucho más comprometidas en tiempo de playoff.
Profe, nombre de la semana, Dirk Nowitzki, el jugador alemán de los Dallas Mavericks, ha entrado en el club de los 30.000 puntos, sexto máximo anotador de la historia de la NBA, sexto de la historia de la NBA por detrás de Jabbar, Malone, Kobe, de Jordan y de Chamberlain. Es increíble, ¿eh? Sexto de
menuda,
la historia.
Menuda compañía. Cuando dices eso estás hablando del Olimpo absoluto,
claro.
De la Liga NBA, ¿no? Y bueno, para mí, y fíjate que yo he visto y veo jugadores europeos de la calidad extraordinaria, para mí, en lo que concierne a la NBA, es el mejor jugador en europeo de la historia de la liga, ¿no? Todo es discutible, ¿no? Me podéis hablar de Sabonis, de Petrovic, incluso de Pau, etcétera, pero para mí es el jugador más contundente que ha producido Europa, y ahí está. Esta es una demostración no solamente por los puntos, sino por su enorme capacidad de liderazgo, por su durabilidad. Es un jugador que, a pesar de que ha tenido lesiones, como todos, tiene una consistencia tremenda, y es un chico que cuando empezó, pues bueno, el propio entrenador que lo fichó, que fue Don Nelson, decía que él pensaba que no iba a dejar de ser un jugador europeo más, de estos con buenos fundamentos, buen tiro, buena mentalidad, pero que su evolución ha sido extraordinaria y se merece totalmente estar ahí en el Olimpo de los dioses del baloncesto NBA.
Es que además tiene una morfología muy característica, que no sé si eso es lo que le impide o sus características de juego, pero el otro día estábamos en la tele mirando imágenes de él y no levanta más de cuatro dedos del suelo, ¿eh?
No, pero es que no le
hace falta. Exacto.
Tiene una mecánica, muchas veces tú, cuando hablas del tiro en suspensión, que se está perdiendo cada vez más, sobre todo el tiro de dos, me refiero, el tiro depende mucho de la mecánica. Y sobre todo, yo siempre lo he dicho y lo he comentado contigo muchas veces, depende mucho de la puntería. La puntería es innata, lo la tienes o no la tienes. Yo me acuerdo una vez que disparé con una pistola de aire comprimido y se supone que le tenía que dar a una diana y maté un gorrión, por decirlo así, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues eso es puntería. Entonces, hay jugadores que a lo mejor sin una estética de tiro perfecta, pues tienen una puntería demoledora y son capaces de anotar cayéndose con la mano, con el codo absolutamente heterodoxo. Y bueno, Dirk tiene una mecánica de tiro muy buena, casi siempre además mueve mucho al defensor, le cinta, tiene además una caída hacia atrás que es demoledora también cuando lanza, le da un arco extraordinario y muy calculado al tiro, y por lo tanto es un jugador letal en ese aspecto, ¿no? A distancia corta es un jugador con un tiro de suspensión mortífero, también ha perfeccionado mucho el triple, con lo que eso requiere mucho trabajo, y en ese sentido todo lo que he oído de Nowitzki es que es un jugador, pues en ese sentido, muy germánico, ¿no? Muy, muy dado a entrenar, a perfeccionar, a quedarse más horas para mejorar, y bueno, todo lo que te diga de él es poco, ¿no? Es un jugador superlativo y por eso está donde está.
Profe, terminamos. Y mira, que quiero hacer un recuadro especial para Ricky Rubio. Hombre, que ha estado pasando malos momentos esta temporada, ha estado a punto de irse de Minnesota y no vaya a ser que se meta en los playoffs al final, ¿eh?
¿Cómo? Que estuvo a punto de irse, no, que a tres minutos de cerrar la transacción, Phil Jackson, el presidente de los New York Knicks, se le ocurrió pedir un jugador más, o un activo más, digamos, a los Minnesota Timberwolves. Si no, Ricky habría jugado en los Knicks porque los Timberwolves estaban dispuestos a cederlo, a traspasarlo. Y en ese sentido, a partir de ahí, pues desde diciembre yo creo que ha tenido una mejora clara, y a partir del momento en que ya no se cerró el traspaso y se quedó en Minneapolis, en Minnesota Timberwolves, su evolución ha ido creciendo, está jugando a un nivel muy bueno, con mucha confianza. También es verdad que el entrenador le ha dado más confianza de la que le había dado en toda la temporada, y siempre lo hemos dicho, con alguna carencia, particularmente en el tiro exterior. Mira, ahora que hablábamos de Dimovic, Ricky Rubio es un jugador excelente por su visión de juego, su capacidad de asistir, está anotando, penetra muy bien la canasta, o sea, es un jugador muy completo, y vete tú a saber, porque los playoffs, los primeros puestos están dados ya y asignados tanto en el este como en el oeste. Pero ahí va a haber una batalla importante, por ejemplo, en el este la séptima y la octava plaza, en el oeste un poco más confusa también, pero ¿por qué no soñar con los playoffs? Pero mira, incluso si no se meten playoffs los Minnesota Timberwolves, yo me doy por satisfecho viendo la evolución de Ricky Rubio, que ha pasado de ser un jugador prescindible, quizá no sea imprescindible, porque hay otros jugadores con la etiqueta de jugador franquicia, pero su mejora a mí me congratula mucho, porque yo siempre he sostenido, y tú me has oído, que Ricky es un jugador excelente y que se merece triunfar.
Sí, señor. Profe, feliz semana. Un abrazo grande. Gracias, ¿eh?
Igualmente.
Gracias.
Chao, chao. Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Kummer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Kummer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
B, M y V. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones. Un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Atención, si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos 4 años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. La justicia te da la razón.
Deja de soñar con conducir un Mercedes CLA Shooting Brake y disfrútalo hoy mismo. Con Motor Mecha, estrena tu CLA Shooting Brake 200 CDI automático con climatizador, línea urbana y mucho más desde solo 31.900 euros. Acércate a Motor Mecha y sal conduciendo tu CLA Shooting Brake por solo 31.900 euros. Unidades limitadas para unos pocos afortunados. Consulta condiciones solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
El centro comercial Sambil Outlet Madrid abre el 24 de marzo. 4.000 metros cuadrados de hipermercado dedicados a tu compra diaria, calidad y precio en un centro comercial único. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna, Sambil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras, experiméntalo.
Atención, atención, en Ford Auto Fair Bar estamos de feria. Sí, estamos de feria en nuestro centro de ocasión.
Rebajamos hasta 6.000 euros en varios modelos de ocasión y con 7 años de garantía.
Recuerda, en Ford Auto Fair Bar estamos de feria y damos 7 años de garantía con certificado de revisión.
En San Sebastián de los Reyes, Avenida del Juncal 3 y en Colmenar Viejo, Polígono La Mina.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
¿Y qué nos queda por contar, Isaac Avilés? Hola.
Bueno, para empezar, muy buenas, Joseba. Vamos a hablar de los 5 partidos que se han jugado hoy de la jornada 29 en segunda división. Los siguientes resultados: Mallorca 1, Lugo 1, Valladolid 0, Levante 4. El Levante es líder con 19 puntos de ventaja sobre el Oviedo, que es tercero, y ha empatado a 0 contra el Numancia. Además, Mirandés 1, UCAM Murcia 1 y Córdoba 2, Real Zaragoza 1. Mañana se disputan otros 5 partidos. A las 12 del mediodía, Almería Huesca. A las 4, Sevilla Atlético Nástic. A las 6, Reus Girona, derbi catalán. Y Cádiz, Rayo Vallecano, y a las 8:30 cierra la jornada el Getafe-Tenerife. En el fútbol internacional, en Inglaterra, se ha jugado 2 partidos de la FA Cup, de los cuartos de final. Ha ganado el Arsenal 5-0 al Lincoln City, y el Manchester City de Guardiola 0-2 al Middlesbrough de Caranca, así que Arsenal y Manchester City están en semifinales. En Alemania, 2 partidos destacados de la jornada 24, Bayern de Múnich 3, Eintracht 0. El Bayern es líder con 59 puntos y le saca 10 al Leipzig, que ha perdido en casa 0-1 contra el Wolfsburgo, el Leipzig que ya ha empezado a descolgarse. Y en Francia, el Mónaco sigue líder le ha ganado 2-1 al Girondins en la jornada 29 y le saca 5 puntos al segundo y 6 al tercero. En ciclismo, Alberto Arauz hoy se ha disputado la etapa reina de la París-Niza.
Sí, y en la que hemos visto una muy buena versión de Alberto Contador. La etapa se la ha llevado el australiano Richie Porte, que se ha aprovechado de que estaba lejos en la general para eludir la vigilancia de los favoritos. Contador ha sido segundo, se ha despegado en el último kilómetro del colombiano Nao y de Daniel Martin, y mucho más atrás ha quedado el hasta hoy líder Julien Alaphilippe, el francés que ha perdido más de 3 minutos. La general queda con Henao líder, Daniel Martin a 30 segundos y Contador a 31. Mañana última etapa con final en Niza, con 5 puertos de montaña y un terreno muy propicio para las emboscadas, y vamos a ver, porque Alberto Contador seguro que tiene preparada alguna de las suyas. Y también ha habido etapón en Italia, en la Tirreno Adriático, se la ha llevado Nairo Quintana con una gran exhibición y además el colombiano es líder de la carrera.
Ahí hemos visto una de las imágenes del año,
Sí.
El ciclista del Katiusa que ha salvado la barra esta de
el quitamiedos
este de la carretera de una forma cuando se iba a estrellar la cabeza y vamos, que parecía que le iba a decapitar. Tiene un gesto reflejo que es alucinante lo que ha hecho ese muchacho.
Y es el ruso Mamikin y además ha conseguido terminar la carrera a 13 minutos, pero sano y salvo, que es lo
importante. ¡Qué barbaridad!
Bueno, vamos a hablar también de fútbol sala, porque en Ciudad Real se está disputando la Copa de España y está buena parte del equipo de Futsal Cope, y ya conocemos a los finalistas. Javi Jurado.
Sí, ¿qué tal, compañero?
Hola, Jurado.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Gabón, Joseba, mañana a las 7 tenemos clásico para esa final de la Copa de España, el Pozo-Inter, partidazo. Es la misma final del año pasado. Tenemos todavía en el recuerdo reciente el partido que jugaron en Liga recientemente, que terminaron con una tangana muy fea, que acabó con esos 8 partidos de sanción para Duda, el técnico del Pozo, que es por eso por lo que mañana no va a dirigir tampoco a su equipo en la final. El Pozo que hoy ha ganado, pero sin hacer tampoco un gran partido ante Magna, 2-1. El equipo navarro que ha estado a punto de hacer historia, en el último segundo marcaba Cardinal. Inter, por su parte, ha ganado a Jaén 2-1, Jaén que también se queda sin la posibilidad de repetir la gesta que consiguió aquí en Ciudad Real hace 2 años. Mañana esperamos un partido abierto, también igualado como el del año pasado, y aunque es ligeramente favorito Inter, teniendo en cuenta cómo llegan los dos equipos, yo no me atrevo con un pronóstico claro. De todas formas, estaremos a las 7 contándolo desde el puesto de comentarista de la cadena COPE en el Quijote Arena a través de Tiempo de Juego.
Muy
ahí
bien,
estaremos escuchando. Y nada más, solo en baloncesto decirte que 2 partidos adelantados de la jornada 24 en la Liga Endesa, Valencia 101-86, ha sido, te lo digo de memoria porque no lo tengo apuntado, y bueno, te digo de momento, Tecniconta Zaragoza 85, Obradoiro 59, y el Valencia le ha ganado 101-86.
Ahora te digo,
es que me
has pillado. Ahora dinos mientras tanto los deportistas.
Bueno, mientras tanto te comento que Sergio Ramos ha publicado esta tarde un tuit en
al Fuenlabrada, que me he acordado ahora, perdón.
Bueno, dicho queda. Sergio Ramos ha publicado un tuit en el que decía: sabemos cuál es el camino a por el partido de mañana, acompañado de un vídeo del entrenamiento de hoy. Roberto Soldado, delantero del Villarreal, ha escrito: rumbo a Vigo con ilusión de sumar 3 puntos y celebrar de la mejor forma el 94 aniversario del Villarreal. Y terminamos con fútbol sala, con el mejor futbolista del mundo para muchos, con Ricardinho, que ha dicho: objetivo cumplido, estamos en otra final de Copa y qué duro ha sido conseguirlo. Ricardinho, futbolista del Inter Movistar.
Objetivo cumplido por hoy, señores. Mañana más. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.